En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de este tormentoso, al menos aquí en Madrid, tormentoso miércoles 11 de junio, en el que el Real Oviedo se ha metido en la final del ascenso a Primera División. Ha empatado en casa 1-1 con el Almería y, por tanto, ha hecho buena la victoria del partido de ida 1-2. Hoy comenzó perdiendo con un gol del Almería, que marcó Melero de penalti, y después, en la reanudación, acababa de saltar al campo, Cazorla hizo de falta y con la izquierda el gol del empate y el gol definitivo para que el Oviedo juegue este playoff definitivo contra el Mirandés o contra el Racing. Mañana Mirandés-Racing, es a las 9 de la noche el partido en Miranda de Ebro, y el choque de ida quedó 3-3. Esta es la voz de Cazorla, del gran héroe hoy en el Tartiere, con un ambientazo increíble para ver al Oviedo luchar por volver a Primera División.
Bueno, el gol es de la gente, ¿no? Al final el gran mérito lo tienen ellos. Cuanto más estábamos sufriendo, más nos han apoyado. Hemos hablado en el descanso de dar un paso adelante, porque al final, en la primera parte, creo que hemos sufrido mucho por intentar conservar el resultado que traíamos de la ida, y bueno, hemos dado un paso adelante. La suerte de haber empatado pronto con mi gol de falta, y bueno, lo hemos sabido sufrir, ¿no?
Ahora estamos en Oviedo para que Pablo Acebo y Fouto, que están por allí, nos cuenten cómo está el ambiente después de que, como decimos, el equipo de Paunovic se haya metido en esa final por el ascenso a Primera División. Además, hemos tenido el primer partido de la semifinal de la Liga CB de la serie entre Real Madrid y Unicaja. Ha ganado el Madrid en Madrid, 99-81 Unicaja. Es, recordemos, al mejor de 5, segundo partido también aquí en Madrid, y luego se irá la serie a Málaga. Y hemos tenido fútbol de selección sub-21. España le ha ganado 3-2 a la anfitriona, a Eslovaquia, anfitriona de la fase de grupos, o mejor dicho, anfitriona de esta Eurocopa sub-21. Estamos en el primer partido de la fase de grupos. El gol de la victoria lo ha marcado el valencianista Tárrega en el minuto 90. Ganábamos 0-2 con goles de Marc Pubill y de Mateo Joseph, el jugador del Leeds, y nos empataron en nada, en unos minutos, Eslovaquia, y al final hemos conseguido meter el gol de la victoria, como digo, en el minuto 90. Próximo partido, el sábado a las 6 contra Rumanía. Luego les contamos todas las noticias que hay de la jornada, que son muchas y muy importantes. Voy a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo, que son muchos también y muy importantes. Comenzando por Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica nos va a contar luego, a partir de las 12, cómo ha ido la entrevista con Álvaro Morata en Movistar Plus. No se lo pierdan, es interesante, una entrevista que trata sobre todo de la situación de Álvaro Morata después del fallo del penalti del pasado domingo en la final de la Liga de Naciones. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues luego saludamos a Roberto Morales, que se incorporará al equipo de comentaristas del partidazo. Vamos a hacer una primera conexión con Oviedo para saber dónde está la noticia. Ahí está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde está la noticia? En la alegría, supongo, del Oviedo y del oviedismo,
sí.
¿No?
Sí, sí, un hombre, que es Cazorla, ¿no? Aquí no se habla de otra cosa. Es todos anti-Cazorla, 40 años, volver al equipo de su vida después de tanto tiempo por el sueldo mínimo de segunda división, Él no vino aquí por dinero, evidentemente, vino a conseguir esto y vino a noches como esta. Santi Cazorla vino a dejar al Oviedo en primera división y lo tiene a un paso. El año pasado se quedó muy cerca y este año además ha sido protagonista con ese gol, con ese zurdazo, que en el peor momento del Oviedo, Juanma, porque la primera parte del Oviedo fue muy floja, el Almería estaba por delante, estaban las dudas en el ambiente y apareció Santi Cazorla para quitarlas todas, ¿no? Porque la segunda parte del Oviedo es verdad que crece a partir del gol, luego sufre evidentemente porque el Almería es un equipazo, pero Santi Cazorla es el nombre propio. Ahora mismo estamos en zona mixta, está hablando Rubi, el técnico del Almería, que por cierto ha rajado sobre el tema de Luis Suárez y la competición, y después vendrá Belko Paunovic y por supuesto Santi Cazorla, que es el gran protagonista de la noche.
Recordemos, Uzquiano, Luis Suárez no ha jugado ni un solo minuto con Colombia en el partido contra Argentina de esta noche.
No jugó, que se podía prever porque entró en la lista por la lesión de un compañero y es muy grave para la Almería. Yo creo que estas situaciones hay que atajarlas cuanto antes. No puede ser que el Almería se esté jugando la temporada en una eliminatoria.
Pero una cosa, estamos así todos los años diciendo sí. Esto, porque siempre falta alguno, y yo se lo pregunté a Tebas el lunes y la respuesta de Tebas es que esto le pasa a 4 o 5 jugadores como mucho. Bueno, o sea, no veo una voluntad ni una preocupación de los clubes a principio de temporada, que es cuando tiene que suceder eso, cuando se sortea el calendario, de solucionar este asunto.
Exactamente, tienen que ser los clubes los que se planten ante este tipo de cosas. No puede ser que un equipo se juegue la temporada un partido y no cuente con su estrella.
Mira, vamos a escuchar a Rubi, al entrenador de la Almería, declaraciones de hace unos minutos hablando de este asunto. No ha jugado Luis Suárez ni un minuto con Colombia y ha faltado en el partido más importante de la temporada con el Almería.
Hoy toca hablar de fútbol, lo que se ha visto en el campo, toca felicitar al rival y no quiero que lo que yo pueda decir hoy quede como en un segundo plano. Lo importante es que la Almería no ha pasado ronda y el Oviedo sí. A partir de ahí, es tan evidente que lo que ha pasado es una adulteración absoluta que ya se valorará cuando toque.
Canal Sur.
Hola. Adulteración absoluta. Rubi habla de adulteración absoluta. Yo creo que, es nefasto para la Almería, pero los clubes aprueban este calendario y estas normas y estas situaciones. O sea, son los clubes los que la tienen que resolver. Los entrenadores se lo tienen que decir a sus presidentes. Los entrenadores de segunda división se lo tendrán que decir a sus presidentes cuando ahora se vote el calendario y se vea que en las fechas FIFA efectivamente hay partidos de segunda división y que en las fechas FIFA los jugadores se pueden ir. Es que hoy, por ejemplo, a la Almería no solo le faltaba Luis Suárez, le faltaba Marc Pubill, que ha marcado, por cierto, un gol con la sub-21. Claro, son dos jugadores muy importantes. Es tremendo, pero es así. Calendario aprobado por los clubes, hay que aceptar las normas. Por lo tanto, no es la adulteración, es la competición que está firmada por los clubes. Supongo que ha terminado ya la rueda de prensa del entrenador de la Almería, ¿verdad, Pablo? Que no ha dicho nada
justo.
Más que esto, ¿no?
Mira, justo ahora mismo Juan me acaba de salir por la sala de prensa Rubi, evidentemente cabizbajo y con el gesto torcido Rubi, y ahora le toca a Belko Paunovic.
Vale, pues va a hablar Paunovic, enseguida estamos en Oviedo y con Fouto para que nos cuente cómo lo ha vivido él a pie de campo. Del resto, bueno, vamos primero al Movistar Arena, donde ha jugado el Real Madrid de baloncesto. Ha ganado el Real Madrid, como decía, a Unicaja, primer partido de la semifinal. La serie de momento en Madrid con ese 1-0. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. El Real Madrid ha puesto el 1-0 en la serie y estamos en estos vestuarios con Alberto Abalde. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
1-0 en la serie, no sé si hemos visto el mejor Madrid de las últimas semanas.
Bueno, hemos hecho un partido completo, ¿no? Sobre todo pues la primera parte, ¿no? Hemos tenido buenos momentos, hemos abierto ahí una brecha y hemos sabido mantenerla, que contra el Unicaja es complicado porque es un equipo que no para de jugar y que juega con mucho ritmo, tiene muchas armas y bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. El viernes va a ser mucho más duro.
Un buen trabajo, Alberto, en los dos lados del campo. Ofensivamente hemos visto con mucho acierto al equipo, pero defensivamente haber dejado, por ejemplo, a Unicaja en 31 puntos al descanso es de nota.
Sí, total. Lo que más me importa, sinceramente, es lo que has dicho, ¿no? La parte defensiva. Creo que eso tiene que ser nuestra base, porque sin eso somos vulnerables. Y con eso somos un equipo más complicado de batir y ese tiene que ser el objetivo de cada partido. Ser un equipo que sea difícil anotarle, que sea difícil jugar contra nosotros y luego a partir de ahí pues tenemos jugadores con talento y podemos encontrar ritmo y juego en ataque. Pero lo primero es innegociable.
¿Tenéis más energía que Unicaja?
Bueno, no lo sé. Ellos han tenido una serie pues un poco más larga y bueno, pues, no, yo no lo sé exactamente cómo estarán ellos. Lo que sí que sé seguro es que el viernes el Unicaja va a plantearnos un partido muy, muy difícil aquí y tenemos que estar preparados para ganar el segundo partido.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Pues, Juanma, salimos de este vestuario del Real Madrid. Un Real Madrid que, insisto, en los dos lados del campo, ofensivamente con un nivel de acierto muy alto, pero defensivamente porque ha conseguido reducir. Es verdad que al final se ha disparado el electrónico de anotación de Unicaja en la segunda parte, pero 31 al descanso ante un equipo que suele anotar inclusive más que el Real Madrid durante la fase regular. Así que, como ha dicho Alberto Abalde, el viernes es otra historia.
Vale, gracias Pilar. La victoria del Real Madrid, recordemos que la otra semifinal también está 1-0 para el equipo que jugaba en casa, enfrentaba a Valencia y a Tenerife. ¿Queréis comentar algo de lo que he dicho, de lo que estábamos hablando de la ausencia de Luis Suárez y de lo que ha dicho Rubi, de la adulteración de la competición?
Pues Juanma, que no solamente pasa con los equipos de segunda, que pasa también con los de primera y con los calendarios FIFA. ¿Recordaréis que a principio de esta temporada
pero espera,
enseñaron Nacho la patita?
Sí, pero Nacho, espera un momento. Imagínate que en un Madrid-Barça, que esto para Almería hoy era un Madrid-Barça, al Madrid le quitan a Vinicius y al Barça le quitan a Lamine Yamal.
Es que... mucho peor, o sea, no, Juanma, mucho peor, pero la esencia a lo que voy es la misma. Las quejas por el calendario a principio de temporada... Recuerdo a Carvajal, recuerdo a Rodri, que luego se rompieron la rodilla, recuerdo a Ancelotti sacando mucho la patita, quejándose, pero luego, ¿qué sucede, Juanma? Lo que tú decías, no sucede nada.
Nada.
O sea, esto al final depende de los de arriba. Se quejan los futbolistas, se quejan los entrenadores, pero nadie hace una gran sentada, ni nadie hace un paro.
Bueno, es que en segunda, encima, el problema añadido es que son 22 equipos, con encima, lo cual hay que sacar más jornadas. Pero habrá que, no sé, yo es que... además, Tebas es partidario de que haya liga de segunda y con buenos partidos cuando no hay liga de primera, para que brillen en el fin de semana los partidos de segunda más destacados. Es la pescadilla que se muerde la cola. Cada uno quiere defender lo suyo, claro.
El primer análisis es que somos la segunda división de España, la única liga de 22 equipos, yo creo que yo conozco. En Europa, ¿no? Hay muchas ligas de 18, alguna de 20, pero de 22 equipos no hay ninguna.
La segunda inglesa, Santi, tiene 24, ¿eh?
¡Ostras!
Bien. Mira, como no sabía yo que de 22 no, eran más todavía. Eran más todavía. Pero sí, pero llama mucho la atención una liga así. O sea, es una liga así interminable. Los jugadores acaban. Bueno, hay un proceso durante esa liga que los primeros equipos, los que juegan el ascenso, hay un montón de momentos que pasan un montón de crisis y se vuelven a recuperar, y etcétera, etcétera. Y es verdad que es una liga siempre muy competitiva, pero dices, bueno, yo creo que excesivamente larga. Y claro, cuando hacen los calendarios, lo que va todo el mundo ahí un poco pues a solucionar todo y tal, fin, firmarlo y demás, y punto, y a jugar, ¿no? Los entrenadores no tienen mucha fuerza en segunda división, los entrenadores pierden tres partidos, van a la calle, cualquiera, porque todos los equipos hay, de los 22 hay 14, 16 equipos que quieren ascender, con lo cual no hay entrenadores con fuerza dentro de los clubes de segunda división, porque todos están a punto de caer, porque es muy difícil ir arriba siempre, todo el año, ¿no? Entonces, ahora, claro, viene la queja, como es lógico, lo que le han hecho a la Almería, a Rubi, desde luego, pues es lo peor que te pueden hacer, que es quitarte a tus mejores jugadores, y evidentemente, pues ahora viene la queja. Pero el problema es que cuando se genera el problema nadie se percata, y los que quieren, de alguna forma, romper un poco con el sistema, no tienen fuerza en sus equipos.
Pero un segundo,
espera. Los presidentes realmente no juegan.
Que pide Fouto paso desde Oviedo. ¡Fouto!
Sí, aquí estamos, Juanma. Estamos con Santi Cazorla, que me lo quiero llevar a un sitio que él conoce muy bien, porque estamos pisando el césped del Tartiere, que ahora mismo está vacío, y estamos caminando, Juanma, hacia el área donde ha marcado ese golazo Santi Cazorla.
Joder, macho, qué bueno.
Que supongo que le traerá, vamos, estamos aquí ya pisando. Voy a ver, Santi, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si te acuerdas exactamente dónde ha sido la falta. A ver, estamos ya aquí en la media luna del área.
Bueno, ha sido un poco más escorada hacia la banda derecha nuestra, ¿no? Si es verdad que estaba un poco centrada y muy cerca del borde del área, y bueno, decidí un poco pegar al lado del portero porque por encima de la barrera era muy difícil, ¿no?
Yo creo que ha sido aquí ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo aquí. Uf, ahora mismo sin jugadores.
Se ve lejos la portería, ¿eh?
Que antes, ¿no? Porque sí es verdad que una vez que se pitó la falta tenía el convencimiento de tirarlas al lado. Sí es verdad que bueno, tuve la suerte que entró muy ajustada y que fue un gol muy importante porque veníamos sufriendo de la primera parte, ¿no?
Ya escucha el partidazo de Cope, el héroe del oviedismo. Yo te digo una cosa, Santi, yo aquí no marco, ¿eh? Sin portero, ¿eh? Yo aquí no marco.
Un día hacemos la prueba si quieres.
Está ya Cazorla en el partidazo.
Hola, Santi.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, amigo, muchas gracias.
Oye, me voy a jubilar y vas a seguir metiendo goles, tío. O sea,
nada, increíble. Nada, voy a jubilarme yo primero, no te preocupes.
Yo estaba empezando y ya estabas tú metiendo goles. Yo me voy y vas a seguir metiendo goles. Es increíble, de verdad.
Bueno, ahí estoy, intentando disfrutar lo último que me queda, ¿no? Al final sabemos que el final de la carrera cada día está más cerca, pero bueno, intentando aportar y sumar, ¿no? Y sobre todo disfrutar, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no?
Sí, pero hoy disfrutar poco, ¿eh? En la primera habéis sufrido, pero ha llegado el gol en el mejor momento, ¿eh?
Sí, la primera parte no hemos estado bien, ¿no? Nos han superado por completo, ¿no? Sí, es verdad que igual el tener el marcador a favor en la ida, eso ha hecho que nos refugiáramos en ese resultado. Habíamos hablado de no hacerlo, pero bueno, inconscientemente también el mérito de la Almería, ¿no? Que nos metió atrás y en el descanso, pues bueno, hablamos de dar un paso adelante, ¿no? De ir a por la eliminatoria y sí, es verdad que el gol mío es vital porque es muy pronto en la segunda parte. Eso hace que el equipo pues tenga un poco más de calma y un poco más de personalidad con la pelota y sí, es verdad que hemos acabado sufriendo. La Almería ha tenido varios palos y muchos centros laterales. Sabíamos que iba a ser así hasta el final y el equipo de sufrir, ¿no?
Es que es peligroso esto de llegar con ventaja a un partido de vuelta para jugar en casa, porque aunque te estás convenciendo todos estos de decir, oye, no vamos a jugar a mantener el resultado, luego instintivamente sí juegas a proteger un poco lo que tienes, ¿eh?
Sí, nos pasó el playoff anterior, ¿no?
Claro.
Aquí con el Eibar ellos les valía el empate y éramos conscientes de que si en el minuto 60 en su campo íbamos a empate, pues al final el nerviosismo iba a ser para ellos. Y luego en el playoff, en la final, fue al revés, ¿no? Veníamos con un marcador de 1-0 contra el Español, habíamos hablado de no defender el resultado y bueno, fue lo que hicimos y al final lo pagas caro, ¿no? Al final son resultados engañosos y hay que aprender de ello, ¿no?
Yo viendo el Tartiere, sí creo que el factor campo en estos playoffs puede ser casi definitivo, ¿eh? A vosotros jugar sí. En el Tartiere, es que es increíble, ¿eh?
Sí, la verdad que nuestra gente, el gol lo han metido ellos hoy, ¿no? Al final solo por ellos merece la pena el esfuerzo, la ilusión que hay, sabemos cómo es el fútbol y bueno, hay que pelearlo hasta el final, luchando y soñando juntos, pero sí es verdad que nuestra gente nos da mucho y el tener la vuelta en casa siempre es un motivo de satisfacción para nosotros, ¿no?
Sí, vas a ver el partido de mañana, claro.
Sí, mañana con tranquilidad veremos a ver.
Pero
el
claro,
que nos
no,
toca
no me vas a decir a quién prefieres, porque basta que le digas uno para que te lo cuelguen en el vestuario. Mira, Cazorla dijo que prefería el Mirandés. Mira, Cazorla dijo en el partidazo que prefería el Racing y tal. Y claro, te crujen.
Sí, si además todo el que toque va a ser igual de complicado, ¿no? Al final los cuatro que hemos llegado al playoff veníamos haciendo las cosas muy bien durante la temporada, el Mirandés igual es la sorpresa, pero es por méritos propios, no les han regalado nada, así que son un rival también muy complicado, el Racing tiene muchísimo talento arriba, lo han demostrado durante la temporada, así que bueno, veremos el partido con tranquilidad, que lo importante es que estemos nosotros en la final y luego a prepararla, ¿no?
Madre mía, tío, hablas a toda leche, o sea, tienes 41 y hablas a una velocidad y después
sí,
estás
sí,
espídico
es que
después
así,
del partido.
Así es que me trabo a veces.
Estaba pensando,
veces intento mantener un poco la calma, pero soy así.
Hablas muy rápido, sí,
parece
sí.
Parece cuando le pones el 1,5
sí,
en el móvil.
Sí, cuando te mandan un mensaje de WhatsApp y lo pones a 1,5, es verdad. Sí,
habla,
sí.
Todo lo lento
que soy en el campo, intento...
No, lento. Sí, y con la izquierda, ¿eh? Y con la izquierda.
Sí, yo le quería preguntar eso, Santi, ¿tú con qué pierna le das mejor? Porque ya viendo esta temporada, viendo el gol de hoy, ¿con cuál edad mejor? Yo ya no sé.
Bueno,
si
yo siempre he dicho que soy más derecho, ¿no? Pero sí es verdad que después de la lesión tan grave que tuve con la pierna derecha, pues bueno, he perdido un poco de fuerza, sobre todo al golpear de empeine, y eso también ha hecho que bueno, que me encuentre mucho más cómodo en golpeos con la izquierda, pero bueno, siempre me he considerado más derecho que zurdo, ¿no?
Sí. Mira lo que ha dicho Paunovic, el entrenador, ahora te pregunto por él, pero mira lo que ha dicho de ti en la rueda de prensa.
Prácticamente creo que es un honor tenerlo aquí, es un profesional y más que eso, es una persona tremenda. Día a día nos beneficiamos de su buen humor, de su buen ejemplo en todo lo que hace y tenemos muy buena comunicación y queremos lo mejor. Y él representa lo que es este equipo, representa lo que es esta gente, esta comunidad, representa lo que es Asturias y lo que es España. Tiene una alegría tremenda, un talento fantástico y viene siempre con ganas a cada entrenamiento. En el vestuario es un gran también ejemplo de lo que representa. En el vestuario todo el equipo, todos los compañeros le cantaban el cántico que también lo cantaban la afición y él es simplemente el corazón del equipo.
Ostras, oye, Santi, págale algo a Paunovic, ¿eh?
Bueno, muy agradecido, ¿no? Las palabras, la verdad que tenemos una gran relación, estamos en contacto prácticamente todos los días de lo que necesita el equipo, de cómo estoy yo también, se preocupa por mí, para un poco regularme un poco las cargas, para ver qué es lo mejor para el equipo y nada, yo estoy para ayudarle, ¿no? Al final esto se trata de sumar todos, yo el primero, porque al final soy el capitán y es el que tengo que dar más ejemplo por mi experiencia y por todo lo que significo como, como compañero, y nada, ¿no? Intentando ayudar hasta el final y ojalá, pues bueno, seguir dando alegrías al míster y sobre todo a la gente, ¿no?
Tú has jugado hoy medio partido. ¿Estás para jugar a tope un partido entero?
Sí, sí, yo me encuentro bien, ¿no? Sí. Al final jugué en Almería 80 y me encontraba muy bien. El míster, bueno, por circunstancias decidió cambiar un poco el
¿Y no te mosquea, yo para... ¿Y no te mosquea?
No, bueno, intento no mosquearme porque al final siempre quiero jugar, ¿no? Pero bueno, sobre todo en esta situación cuando nos jugamos tanto por encima del ego personal está el colectivo y...
Pero hoy,
y bueno,
por ejemplo, un partido... Pero perdona, Santi, un partido como el de hoy, cuando da la alineación y ves que te quedas fuera, ¿no te encabronas? O sea, ¿no dices tú, joder, macho, si es el partido del año para nosotros?
Bueno, me lo dijo antes, ¿no? Me lo dijo antes de la charla y sí es verdad que bueno, uno un poco se pone triste, ¿no? Porque al final uno sueña con jugar estos partidos y más yo que me quedan pocos por jugar, pero... Pues bueno, como te digo, ¿no? En otra época igual me hubiera molestado más cuando era más joven porque tenía pues otras prioridades, pero bueno, ahora la prioridad es el grupo, es el club y por encima de ello pues está el seguir sumando, el colectivo y bueno, ojalá seguir sumando, ¿no? Al final también me he preparado para entrar al descanso, habló conmigo, quería cambiar un poco el partido y me ha tocado y contento, ¿no? De seguir sumando.
Porque tú si sube el Oviedo, ¿qué haces?
Pues celebrarlo.
Ya, pero digo.
¿Qué? No lo sé. La verdad que todavía no tomo ninguna decisión porque al final.
¿Es tuya la decisión? ¿La decisión es tuya? ¿El club te dice que
lo va a hacer? No he hablado con ellos todavía en base a eso, ¿no? Tampoco creo que sea el momento, pero sí, va a ser una decisión más personal que institucional, yo creo, porque bueno, al final yo si estoy bien voy a querer seguir sumando en mi casa, pero bueno, no me voy a plantear nada de aquí al final y luego ya en frío pues pensaré que es lo mejor para mí, sobre todo lo mejor para el club, ¿no? Que no al final estar por estar, ¿no?
Sí, sí. Si es que eres le caes bien hasta los del Sporting, tío. Es que no sé qué tiene.
Bueno, oye, al final yo ya sabes que por encima de lo deportivo siempre está la persona, ¿no? Y en eso siempre intento ser una persona ejemplar.
Eres un Iniesta asturiano, humilde, ¿no? Eres un Iniesta asturiano.
Bueno, he tenido un buen referente ahí con él, ¿no?
Claro que sí.
He aprendido muchísimo en el día a día y sí es verdad que ha sido un jugador, aparte de lo futbolístico, como persona siempre ha sido un ejemplo y bueno, he tenido buenos compañeros en ese sentido, ¿no?
Me alegro mucho por ti, Santi.
Oye, me acabo de dar cuenta, Juanma, que el palco del Tartiere, mira que he venido veces, se llama Palco Santi Cazorla, no lo sabía.
¿El palco presidencial?
Sí, además lo pone ahí letrero, claro, es que nunca había visto desde esta perspectiva en la que estamos y se llama Palco Santi Cazorla.
¡Ostras!
Sí, lo hicieron el día del partido del Elche en casa, ¿no? Fue un detalle por parte de Jesús Martínez y todo el grupo Pachuca, agradecido a ellos por este detalle y sobre todo el cariño que me han dado y la confianza, ¿no? Y ojalá, pues bueno, seguir dándoles alegrías, ¿no? Que al final han apostado por mí también, ¿no?
Que lo dicho, que me alegro muchísimo, ¿eh? Disfruta bien, de la noche. Gracias. ¿Vas a tomar un culín de sí? ¿Qué haces?
Bueno, mañana hay colegio, los niños tienen clase, ya es tarde, así que...
¿Mañana llevas a los niños al colegio por la mañana también?
Bueno, no sé, tendré que hablar con mi mujer, ¿no? Al final ya sabes...
Tío, macho, es que lo haces todo. Hija, metes al Oviedo en primera división, llevas a los niños al colegio, que seas el presidente de Asturias.
Me queda de camino al Requesón y no me cuesta nada llevarles, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, disfrutarlo con la familia hoy, pero bueno, ya mañana pensar en el domingo, que hay pocos días, a recuperar bien y bueno, a afrontar lo último, que va a ser lo más importante.
¿Cuántos años tienen los niños?
Tienen 15 y 12, ¿no? Al final ya...
¿15 y 12? Bueno, ya son los mayores, niños ya, sí, el de 15...
Ya hablan poco conmigo, pero bueno, ahí están.
Por aquí, ¿eh?
Qué grande.
Andan por aquí corriendo, sí, a ver si los convenzo a ir para casa ahora.
Sí, sí. Tenías que retirarte siendo abuelo, joder. Tenías que esperar a que el de 15 tuviera un churumbel y ya ser un abuelo de verdad en primera división, joder.
Estoy intentando esperarle a ver si puedo jugar con él, aunque sea algún amistoso, pero no llega, ¿eh? Yo creo que no llega. Vamos a ver si bueno, nada, que disfrute, que al final también le gusta mucho el fútbol y intentar ayudarle lo que pueda, ¿no?
Eres un crack, Santi. Un abrazo.
Venga, amigo, gracias.
Gracias. Santi Cazorla, que es para conversar. Es que...
Cómo mola ver a la gente de la generación de oro del fútbol español, no solo jugando, sino siendo decisivos todavía, ¿eh?
Sí. Tío, Santi Cazorla, tío, 2008. O sea, la Eurocopa de 2008. Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches, qué recuerdo.
Es que en 2008... ¿Cuánto hace 2008? 17 años.
No hablaba tan rápido en esa época, ¿eh?
O sea,
se ha acelerado con los años.
Escucha, 17 años de la Eurocopa de 2008. Años.
Qué mayores estamos.
Joder. 17 años. Y ahí está Cazorla todavía metiendo goles.
No, pero es que seguramente estemos ante uno de los mejores jugadores de fútbol español de los últimos 20 años, ¿eh? Bueno, está en segunda por amor al Oviedo.
Más valorado fuera que dentro, ¿eh, Robert?
Es un jugador de... A mí me parece un jugadorazo impresionante. Es un jugador de primera. Y luego, yo recuerdo en Marca, tuvimos la suerte de hacerle un reportaje gráfico con la lesión que tuvo el tendón de Aquiles. Una lesión tremenda. Ahí le faltan piezas, digamos, de la pierna. A cualquiera de nosotros estaríamos con una minusvalía. Y el tío ahí está jugando al máximo nivel. Es impresionante lo de este...
Es un absoluto ejemplo. Demuestra que el que tiene talento, un gran talento, talento mundial como Santi, a poquito que pueda pues moverse y estar medio en forma, pues ya sirve para jugar al fútbol, porque no hay gente que reciba la pelota y sepa qué hacer con ella. y él marca diferencias a través de ese concepto. Lo vemos, sí, en algún partido. El otro día, en un España-Portugal, sí que vimos jugadores que sabían qué hacer con la pelota. Cuando recibían, ya tenían una idea. Pero evidentemente, pues en segunda división, donde todo se disputa, donde hay mucho físico, donde falta ese talento diferencial, pues Santi marca diferencias y es un lujo para el Oviedo, es un lujo para el fútbol español y un esfuerzo muy generoso por su parte, porque yo no me creo que no juegue con molestias y que no entrene con molestias cada día y tenga que hacer un esfuerzo tremendo. Total. Simplemente por el hecho de volver a pisar un campo de fútbol cada fin de semana.
Teniendo el respeto a la Almería, claro, ves marca a Cazorla, tiene tantas cosas a la cabeza que es una alegría, ¿no? Cuando metió el gol, es que viendo el partido sin ir con ninguno de los equipos, como hoy lo podíamos ver, es una alegría para el fútbol, ¿no? Ver a Cazorla a esta edad, meter un gol tan importante, con el sentimiento, mira que ha metido goles importantes en su carrera, que yo creo que el de hoy lo va a poner en el escalafón alto, el sentimiento con el que lo ha celebrado, la unión con la gente, pues estaba volcado, todo el Tartiere volcado, es espectacular.
¿Cómo estaba, ¿no? Que había un alfiler.
Campo de primera, ¿eh?
Sí.
Eso es un campo de primera. Mira,
o sea, que empezó un poco gafado, Juanma, porque se hizo prácticamente... Yo creo que jugó un año en primera y luego el equipo se fue para abajo.
Sí. Fue, efectivamente.
Creo que fue una temporada en primera división y después...
Fue cuando ficharon, un año ficharon a Stan Collymore. ¿Os acordáis que Stan Collymore fichó por el Oviedo y tal? Y no sé qué. Se torcieron las cosas a raíz de eso, sí. Bueno, pues nada, que así ha quedado el partido. Gracias, Fouti. Enorme trabajo a pie de campo ahí.
Sí. Bueno, enorme también. Y muchas gracias a Laura González, a la directora de comunicación del Real Oviedo, que nos ha permitido que poder hablar con Santi Cazorla, por supuesto. Así que ahora mismo el estadio está vacío. Está todo el mundo aquí mirando, con la camiseta de Cazorla, la familia de Cazorla está todo aquí, claro.
Y además, pero te miran
todos,
a ti,
todos con el 8.
¿Te miran a ti?
Sí, claro, me miran aquí todo raro, estamos en directo.
¿Te miran raro?
Sí. Por además es que me hace mucha gracia porque están todos con el dorsal 8 de Cazorla, como tiene que ser.
¿Qué
¿no?
querías? ¿Que llevaran uno de, no sé, de Seoane?
¿El qué? A ver, ¿tú quién eres?
No me jodas.
A ver, ¿quién eres?
No me jodas.
No, yo soy...
¿Qué parentesco tienes con Cazorla?
Soy tío de la... soy tío de su mujer.
Ah, tío de la mujer. Vale. Los niños están por ahí correteando, ¿no? Ahí los tenemos.
Sí, bueno. Estaban ahí celebrando goles.
Vale, muy bien.
Pues mira... Los van a meter el día de mañana.
Bueno, pues... Aquí, Juanma, te puedes imaginar. Al final la gente ha sufrido, pero bueno, el Real Oviedo se mete por segundo año consecutivo en una final por el ascenso. Es verdad que el año pasado el factor campo no lo tuvo a favor porque jugó la vuelta en Cornellá, pero este año sí que la va a tener. Esperan ya rival de mañana. El Tartiere es una olla a presión, es impresionante. O sea, cómo aprieta este estadio en los peores momentos del equipo. Así que bueno, pues a ver qué eliminatoria vemos final porque seguramente va a ser muy, muy chula.
Perfecto. Un abrazo, Fouti.
Hasta luego, adiós a todos.
Pablo Acebo, otro abrazo para ti, hablamos ya en la final. Un abrazo.
Otro abrazo, Juanma, chao.
Gracias, hasta luego. Despedimos comunicaciones con el Tartiere. Mañana tendremos el Mirandés Racing de Santander. Vamos hasta Miranda de Ebro, está Félix Vargas. Hola, Félix, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
3-3 en la ida. ¿Cómo estás de ánimo, Félix?
Buen resultado, ¿no, Juanma?
Sí, hombre.
Buen empate.
Hombre, era mejor, 10 minutos antes de que acabara el partido, era mejor, pero bueno, no está mal.
Hubiéramos firmado el empate a cero. La verdad que el Mirandés tiene que cerrar la eliminatoria en Anduba, pero es que los números cantan también. Es el mejor local de la categoría. No ha perdido más que un encuentro y además hace ya muchos meses fue ante el Granada 0-1 y a partir de ahí, bueno, de 75 puntos que ha logrado el Club Deportivo Mirandés, te cuento también que son 50 los que ha logrado en el Estadio Municipal de Anduba. Bueno. Con esa puntuación el Mirandés hubiera logrado el objetivo principal de la temporada, que era mantener la categoría. O sea, que imagínate si no soy optimista, ¿no?
Sí, sí. Hemos decidido no llamar a Angelito García hoy para no alterar un poco... Bueno,
mañana estará conmigo, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí.
Pues prepárate.
Bien Anduba.
Ya lo sé, pero es que se pone muy nervioso, ¿eh?
Bueno, la cabina tampoco es muy grande, ¿eh? O sea, que le sacamos pues, fuera.
Efectivamente, échale. Sí. Jaime del Olmo, Santander. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ya pongo aquí la tranquilidad y un poquito.
Sí. ¿Cómo está el ambiente? ¿Optimismo o no?
Pues yo creo que sí, porque lo que dice Félix, todas las estadísticas son negativas en torno al Racing, porque hemos estado eliminados un par de veces el otro día con el 0-2 y 1-3, el Mirandés ha ganado al Racing 2 partidos y ha empatado otro, el Racing es un desastre en la segunda vuelta fuera de casa, así que como yo ya he estado eliminado, estoy súper tranquilo, porque todo lo que pasa a partir de ahora será un regalo, ¿no?, de lo que pueda dar el Racing. Es cierto que los números son muy negativos del Racing fuera, que las estadísticas están en contra, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Y lo que tiene arriba el Racing es mucha calidad, y si un día podemos defender bien y no conceder tantas ocasiones, quizás sea el momento de dar la campanada y, aunque sea por estadística, poder ganar una vez esa temporada al Mirandés.
¿Le falta algo o alguien al Racing o no?
Le falta Íñigo Sainz Maza, que lleva lesionado toda la temporada, pero el resto está disponible. De hecho, viajan 27 jugadores para, bueno, pues hacer piña y estar con el equipo arropándoles, a ver si pueden celebrar al final del partido.
Perfecto. Mañana hablamos, Jaime. Un abrazo. ¿Cuánta gente se va desde Santander? ¿Cuánta gente va?
Pues mira, es curioso porque van los 500 que tienen, los 400 que tenían entrada, más unos 100 que compraron entradas cuando se pusieron a la venta en Miranda, en el propio estadio, que hicieron incluso noche para poder estar en los primeros de la fila. Y luego hay unos 100 aproximadamente que van a ir sin entrada, que van a estar en los aledaños para vivir el partido desde fuera de Anduba, animando al equipo, como digo, porque hay mucha ilusión por parte, sobre todo, de la afición joven, de desplazarse hasta allí y disfrutar con su equipo.
Un abrazo, Jaime. Hasta luego.
Hasta luego.
Félix, ¿el Mirandés lo tiene todo?
Sí, la verdad que el Mirandés tiene todo. Juan Gutiérrez es la única duda, que tuvo que ser sustituido en el descanso, pero bueno, tiene todo. También lo que decía Jaime, la verdad que sí, ha sido una locura lo de las entradas. El Estadio Municipal de Anduba, en los últimos encuentros, 5.000 y pico aficionados, lleno, completo, no había entradas. Los aficionados de Santander, literal, tiendas de campaña desde las 12 de la noche esperando a que abriría la tienda del Club Deportivo Mirandés a las 10 de la mañana, bueno, pues para conseguir esas entradas. Sí que va a haber 400 aficionados desplazados de Santander y un ambientazo aquí en Miranda, la verdad que habrá recibimiento al equipo, como es habitual, una previa antes y también, eso sí, ha cortado un poquito esa hora, ¿no? También un jueves a las 9 de la noche, la verdad que no es tampoco el mejor día para disfrutar de un encuentro de fútbol. Y menos mal, Juanma, que no ha pasado, por ejemplo, a la Almería, porque para el Mirandés o para el Racing hubiera sido un viaje express, porque claro, se juega el partido y si hay prórroga, ni te cuento, mañana jueves, que casi entramos ya en el viernes, y el domingo es el partido, hubiera sido el partido en Almería. En esta ocasión no, en esta ocasión no va a tener que viajar ni el Mirandés ni el Racing, porque el encuentro, bueno, sería como local el primer encuentro el domingo, el Mirandés o el Racing.
Gracias, un abrazo, Félix. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Mañana les contaremos quién juega la final por subir a Primera División contra el Real Oviedo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, que ahora mismo va a ofrecer un testimonio importante en el partidazo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Primero los mensajes, ¿no?
Primero los mensajes y ahora te hago una mini entrevista.
Vale, mira, decía uno, si Cazorla es lento, los demás van en tractor. Gracias por esta entrevista, Juanma, a uno de los mejores jugadores que he podido ver. Ejemplar. Hablar de Cazorla en Huelva es hablar de un ídolo absoluto en el Recre. Menudo crack como jugador y como persona y sobre todo como deportista. Se lo merece todo. Yo cada vez que veo a Cazorla me acuerdo de aquel penalti que marcó en la tanda de Italia en la Eurocopa de 2008. Lleváis una semana hablando del tema de Luis Suárez. Os recuerdo que también estuvo el Oviedo sin el lateral izquierdo Fede Viñas, que se fue con Uruguay y nadie se echó las manos a la cabeza.
Digamos que no es lo mismo, ¿no?
Los equipos y el Almería saben lo que hay desde el principio de temporada, ahora no toca quejarse. Y por último nos decía, la segunda inglesa tiene 24 equipos, no juegan en fechas FIFA y tienen una segunda copa y aún así acaban al mismo tiempo que la Premier con playoffs incluidos. La diferencia, juegan entre semana varias jornadas, que aprendan en España.
Hoy Alberto Arauz estaba de regreso a España después de haber estado ayer en un acto promocional de la Vuelta Ciclista a España. ¿Dónde era el acto?
En el Piamonte,
en Turín. El Piamonte, Turín. En Madrid hoy ha habido unas tormentas increíbles, especialmente a partir de mediodía, sobre todo. O sea, han caído bolas de granizo como pelotas de golf. Hay varios coches, bueno, los coches que les pillaran en las zonas con las mayores bolas de granizo tienen impactos destacados. En la chapa. Claro, la tormenta le ha pillado a Arauz a punto de aterrizar en Madrid. ¿Qué ha ocurrido?
Mira, pues venía desde Milán hasta Madrid, el vuelo estaba siendo absolutamente plácido. Quiero decir de antemano que yo, como tengo miedo al avión, probablemente exagere lo que ha pasado, pero yo te cuento lo que yo he vivido.
Vendamos el pollino, venga.
Vale, pues cuando estábamos llegando a Madrid, más o menos a la altura de entre Teruel y Guadalajara, el avión se ha puesto a dar vueltas. Una vuelta, otra vuelta, y claro, ya el piloto ha cogido el micrófono y nos ha contado que estaba dando vueltas porque no podía aterrizar en Madrid por culpa de los chubascos y de la tormenta eléctrica que se estaba desatando, pero que creía que en unos 10 minutos o así iba a aterrizar. Pues cuando se ha iniciado la maniobra de aterrizaje, hemos pasado por las nubes de la tormenta, se veían los rayos muy cerquita del avión, y claro, yo he vivido 2 o 3 minutos de turbulencias que creía que me iba a morir, sinceramente. No han sido turbulencias, han sido unas sacudidas.
Golpes secos, ¿no?
De un lado para otro.
Sacudidas de lado y golpes muy secos.
Y caídas, de que caídas al vacío, como si caes al vacío. Y la gente, claro, yo había gente gritando, niños detrás llorando, y yo durante 2 o 3 minutos creí que no lo contaba.
La gente gritó dentro de la cabina.
Sí, había unos niños detrás, una señora que le ha dado una especie de ataque de pánico detrás de mí, y claro, a mí eso no me ayuda porque yo tengo realmente miedo.
¿Viste pasar tu vida por delante o pensaste en despedirte?
No me ha dado tiempo, pero sinceramente sí que creía que ese cacharro no iba a ser capaz de aterrizar. Y luego tú me has preguntado al llegar y dices, joder, 3 semanas después de haberte casado.
Sí,
y
claro, es que era una situación muy trágica.
Sí,
o sea,
y además me he acordado de eso porque yo iba agarrado como un cobardica al
asiento delante.
Y lo que veía era mi alianza recién estrenada, que todavía me sigue chocando tenerla.
Qué pronto se queda viuda,
qué poco,
¿no?
Va a durar esta alianza. Y nada, luego, gracias al piloto, que era excelente.
No, no has grabado nada con el teléfono.
Es lo primero que me has preguntado y es en lo último en lo que estaba pensando.
¿No te parece como periodista queda una marca en tu carrera? O sea, sí, el hecho de no haber grabado nada de un hecho tan noticiable.
No pensaba ni en que era periodista en ese momento. Estaba pensando en otras muchas cosas.
En sobrevivir. Es
que
eso,
no,
sí,
morir.
Sí, sí.
Sobrevivir.
Dicho esto, habrá gente
¿Ha visto el túnel ese que dicen que se ve ahí en el preámbulo de la muerte?
Es que yo creo que cuando tienes tanto miedo ni siquiera ves el túnel. Yo en ese momento estaba sudando y en un ataque de pánico. Dicho esto, habrá gente que iba en mi vuelo, de hecho iba el director de la Vuelta a España, y es probable que hayan dicho, se ha movido un poquitín el avión y tal.
Pero tú has ido.
Sí, los que tenemos pánico, pues lo hemos pasado mal.
Bueno, pues mucho ánimo, Arauz.
Muchas gracias.
Aquí estamos, una vida menos te queda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No te creas tú que...
Manda un mensaje de tranquilidad a la familia, sí, no, Juanma, por favor.
Es lo primero que he hecho, ya están todos avisados, ya les he contado mi historia de terror, pero aquí estoy.
¿Te parece un momento fresco este?
No lo llamaría fresco, pero puede tener un punto de frescor. ¿Sí?
¿No te dio la sensación de que si en ese momento llegas a tener S3, dices tú, por lo menos me voy al otro mundo oliendo fresco, entro en el cielo, si hay el día del juicio final, me van a recibir, van a abrir la puerta y van a decir, coño, qué bien huele este, el fiambre este, qué bien huele?
Eso sí que lo he pensado.
Eso sí, ¿no? Porque S3, sabes que es tu colonia de toda la vida,
¿sí?
De Le Grand Paris. Es frescor, olor, ideal para toda la familia, familia que no tienes porque ya no estás entre nosotros, y para llevártela a cualquier parte, incluso al cielo.
Sí,
Arau,
claro.
Disfruta del frescor de las colonias S3 que falta hace en el mundo. Siéntete fresco, Arau, las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin descansos. Ahora hay 3 variedades: Classic, Mediterránea y Herbal. S3, siempre contigo.
Gracias, Juanma. De hecho, la tenemos arriba en la redacción.
Bueno, es lo primero que has hecho. Cuando ha llegado, tenía miedo y venía el hombre de tal y se ha echado S3 y ya era otra cosa.
Ya ha mejorado el día. Ya.
Sí, ya ha mejorado. Sí. S3, en el partidazo. Son las 12 de la noche y 7 minutos. Un testimonio tremendo. No todos los héroes llevan capa. Una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
La Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... ¡Monega! Pero yo pondré allí dentro un suelo laminado en Ekelau.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. tecnología y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Nacho Peña, Roberto Morales y el superviviente de la tragedia de la tragedia de Turín, Alberto Arauz. Acaba de terminar la emisión en Movistar Plus de la entrevista que le han hecho a Álvaro Morata nuestros compañeros Carlos Martínez y Mónica Marchante, que está aquí presente, después de haber fallado el penalti el otro día en la Liga de Naciones. La entrevista no es por haber fallado el penalti, la entrevista es porque Movistar Plus estrena la próxima semana el documental de Morata, estaba pactada y finalmente Morata ha accedido a grabar esta entrevista. Que si no me corriges, Mónica, se grabó, como nos dijiste, ayer, ¿verdad?
Sí, se grabó ayer y él mismo ha reconocido, bueno, ha contado nada más empezar la entrevista que suspendió algunos de los eventos que había asociados a esta entrevista que se iban a celebrar en el día de ayer porque consideraba que, bueno, pues no era el momento de hacer esos eventos, reconociendo de alguna manera cuál era su estado anímico en ese momento.
Vamos a repasar sonidos de la entrevista para que luego los podáis comentar. Porque, como siempre, cuando se trata de estos asuntos, pues hay mucho más de fondo y hay muchos matices que supongo que querréis destacar. Primero, Morata describiendo su situación actual y lo que no está dispuesto a hacer.
Es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama ni pasarlo mal por una cosa que es parte de la vida. He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona, en su trabajo, en su vida, y aquí estoy, jodidísimo. ¿Cómo te voy a decir? Cualquier cosa que te diga es mentira, pero gracias a Dios, pues parece que está hecho a posta, pero desgraciadamente no. Pero bueno, al final la vida sigue y yo tengo que seguir para adelante, como he hecho siempre, y como te he dicho, con muchas herramientas para gestionar sobre todo las emociones, que es difícil.
Emocionado, ¿eh? El tono de Morata es emocionado. Sobre la descripción de cómo fue ese penalti del otro día, esto es lo que dice.
Ahora cierro los ojos y me imagino otra vez la carrera al penalti, cómo mientras voy corriendo cambio de lado, tenía el lado completamente claro, lo había estudiado, lo había trabajado, y son 10 segundos que la diferencia pues de saber lo que te viene encima o estar celebrando en el córner si va bien. Es una diferencia así que al final a mí me duele porque obviamente soy el primero que quería ganar un título con España, pero, no puedo hacer nada. Me tocaba tirar ese penalti, lo afronté con decisión, como hay que hacerlo, y estoy orgulloso de haberlo hecho. He fallado, sí, como todas las personas que pueden fallar en la vida, en su trabajo, con sus familias, con sus amigos. En la vida se puede fallar y no pasa nada.
Es increíble, ¿eh?
Tener quiero añadir una cosa, Juanma, porque me parece interesante que ha dicho después de esta frase que si hubiera estado en la Eurocopa, me lo hubiera pensado. El tirar el penalti.
Uh-huh. ¿Futuro en la selección? Le pregunta Mónica.
Tu futuro en la selección española. ¿Cómo estás hoy sobre eso? ¿Tienes algo en la cabeza?
No, la verdad que no. Soy completamente sincero. Necesito pensar que pase el tiempo y sobre todo, primero, por respeto a todos los aficionados al fútbol en España, después para mis compañeros y para Luis, que a mí me ha dado, vamos, la vida, como quien dice, y necesito que pase el tiempo, analizar las cosas y pues ver también... Lo que es bueno para la selección, lo primero, y después lo que es bueno a nivel personal o menos bueno. Al final, a día de hoy, no te puedo contestar a esa pregunta, pero está claro que pasa por tu cabeza.
Y una anécdota que recupera en esta entrevista de Movistar Plus, Morata, sobre algo que sucedió en la última Eurocopa.
Hay una vez que Grimaldo, estaba con Grimaldo, con Baena, jugando a la Play, y yo me había tomado la pastilla y no me acordaba para descansar que me tocaba, y me quedé dormido jugando a la PlayStation con mis compañeros, y ahí pues ellos se dieron cuenta de que algo me pasaba, pero creo que al final lo que es importante también que entienda la gente es que no pasa nada por estar medicado o por estar tratándote una cosa así.
Yo valoro mucho la valentía de Morata a la hora de exponer sus miedos y su situación. Me parece pues eso, muy plausible, ¿no? Que alguien se ponga delante de una cámara de televisión y cuente todo esto. Lo valoro muchísimo, y la única pena que me da es que creo que, por desgracia, esto es gasolina, más gasolina para los que quieren hacer daño. Es decir, cuando ven que consiguen hacer daño, es cuando insisten por ahí. Eso es lo que me da pena de todo esto. Que por un lado está bien denunciar el acoso que se sufre en redes, y por otro lado, muchas veces pienso que es mejor no decir nada, porque si no dices nada, yo creo que se acaban cansando.
Bueno, hay una cosa, Juanma, que a mí me parece muy interesante y muy generosa por parte de Álvaro, y es que se ha dirigido directamente a los jóvenes. Él ha dicho que hay una tasa muy alta de jóvenes que tienen problemas, llámalo depresión, ansiedad, problemas de este espectro de salud mental, y ha dicho que lo que le gustaría que viera la gente es que él ha estado en algunos momentos en los que él era su peor enemigo y que no creía en él, y entonces ha dicho que hay que hablar con especialistas, que cuando te encuentras así hay que ir al médico, hay que hablar con las personas que tienes cerca, y que la gente no, que entienda la gente que no pasa nada. O sea, él ha jugado una Eurocopa estando medicado y haciendo terapia delante de sus compañeros y en una situación que se va a ver perfectamente en el documental. Entonces, yo creo que, llegado el momento, él ha puesto por delante, de hecho ha llegado a decir al final de la entrevista que si algún joven se encontraba en una situación parecida, que él estaba abierto a contactar con él. Quiero decir que me ha parecido muy generoso por su parte compartir esto para todos aquellos, sobre todo los jóvenes que no tienen herramientas o que creen no tenerlas, se puedan encontrar en una situación así, puedan pedir ayuda y se sientan identificados, pues ahora mismo, con el capitán de la Selección Española de Fútbol.
No, hombre, es normalizar un tema tabú y efectivamente dar un ejemplo a los jóvenes o a gente que no se atreve a hablar de ello en público, a que si alguien famoso es capaz de hacerlo, de salir en los medios a hablar con tranquilidad de ello, pues que todo el mundo se pueda atrever. O sea, en ese ejemplo, en ese caso es una valentía tremenda y un ejemplo para mucha gente que no se atreverá seguramente a ponerle voz, a hacerlo público.
Creo que hemos visto al Morata más maduro y más reflexivo que recuerdo.
Con Herrera, con Alberto Herrera, aquí en COPE, también hizo una entrevista muy profunda donde ya abordó estos temas. Lo que pasa que ahora, yo es que tengo la sensación de que es un poco el retorno.
O sea, que no, es... bueno,
pero
bueno,
¿sabes lo que
pero
me
mira...
dicen a mí, Juanma? Me dicen que está dolido, pero que esta vez lo está llevando mejor. Que lo que peor lleva, Juanma, lo que peor lleva...
Es que es lo que iba a decir, Nacho.
es lo de... Mónica, a mí lo que me dicen que es que lo que peor lleva es lo de su familia. Que eso sí que... Porque evidentemente la familia que hace el trabajo de acompañarlo, de estar con él, ese tipo de mensajes, cuando tú los ves, a lo mejor Morata ha conseguido superarlo de alguna manera, pero claro... La mujer.
Pero tienes que
blindar.
Es que, mira, yo de verdad, yo no soy nadie para dar consejo, pero la familia tiene que blindarse también. O sea, no puede estar mirando a la familia lo que publican de Morata. Porque
sí,
es que,
bueno,
perdona, es que yo norma número uno a mi madre, no leas lo que ponen.
Sí, pero
no,
la familia es el amigo, es el representante, es el tal, es el cual. O sea, al final
sí,
tienen mucha gente alrededor y alguien se lo dice. Pero él ha querido decir una cosa y ya termino con esto, Juanma. Ha dicho que no vengo aquí a dar pena y ha querido dejar muy claro que aun estando jodido, como ha dicho, por haber fallado el penalti, que no es ni remotamente la situación que tenía cuando pidió ayuda. O sea,
sí,
que está fastidiado, pero que ha salido a la calle, ha sido capaz de salir, decía, ha ido al Hipercor con mi mujer, con mis hijos, tal. O sea, ha sido capaz de levantarse y de no encerrarse en una habitación. Eso no quiere decir que sea una persona que bueno, pues que al haber reconocido de dónde viene, pues evidentemente hay que estar atento, ¿no? Y supongo que, y estoy segura que él lo está.
¿Qué tipo de persona acosa a alguien por fallar un penalti?
Ah, bueno.
O sea, es que analicemos eso. O sea, ¿en qué momento le estamos dando relevancia a alguien que acusa o insulta a alguien por fallar un penalti?
Pero, pero Juanma, yo pensé, después de la Eurocopa, que fue un tipo capital para ganar la Eurocopa, que fue la última gran alegría de la selección, que nos la ganamos bien ganada, yo pensé que esto estaba suturado por su parte, que él estaría más tranquilo después de ganar la Eurocopa, y también yo pensaba que esto estaba suturado también y superado por parte de estos que los llaman haters, pero es que no es así. O sea, es que el hater o el odiador es insaciable. O sea, lo estamos viendo ahora otra vez. Fallar un penalti en una final de la Liga de las Naciones, ¿qué pasa? No pasa nada.
Ajá.
Si esto llega a suceder cuando falla, no sé qué fue, Roberto Baggio o Baresi o uno de estos en la final de un Mundial, ¿qué hace? Se tiene que ir de Italia, que es un poco lo que le ha pasado a Morata, que es que va dando vueltas por el mundo, parece que un poco huyendo de la realidad aquí. Son insaciables esta gente. Y entonces, una de las soluciones es la que dices tú. Pues no mire las redes, Morata. O sea, yo creo que tendrá que defenderse de alguna manera con temas básicos. No las mires, porque además yo luego tampoco detecté el lunes que la gente se tirara por el balcón porque Morata había fallado un gol. O sea, son los cuatro a total de siempre.
Yo creo que él también lo hace más grande. Hoy veía una publicación de Tyrion Lannister, ¿te acuerdas?
El hombre pequeño de Juego de Tronos.
Me la he guardado. Si dejas que se den cuenta de que sus palabras te hacen daño, jamás te librarás de las burlas.
Es un poco lo que yo decía. Es injusto, porque parece que el trabajo lo tienes que hacer tú en lugar de ir a por los que están atentando contra ti. Pero es lo que digo. Cuanto más noten que te hacen daño,
claro,
es peor.
Pero es
más
que
insisten.
Morata le está dando más importancia a gente poco importante que a la gente importante. O sea, Morata tiene una ascendencia en el vestuario que no le debería replantearse continuamente su continuidad en la selección. Es un tipo al que la Eurocopa elogió todo el mundo por un papel que mucha gente pensaba que no tenía la madurez suficiente porque las entrevistas no lo transmite para lo que luego ejecutó en el grupo campeón de la Eurocopa. Lo que ocurrió en la Eurocopa sigue vigente ahora. O sea, se podrá discutir si Morata debe ser convocado o no por rendimiento deportivo, pero nunca se podrá discutir la importancia de Morata a la selección española, dentro del grupo campeón de Europa y gran aspirante al próximo Mundial. ¿Por qué tiene que ser el que ponga en duda su continuidad por fallar un penalti? ¿Qué pasa por fallar penalti? ¿Qué pasa? No pasa nada.
Bueno, no, él no ha asociado el fallo del penalti con su continuidad.
Bueno, inmediatamente sale en la zona mixta después de fallar el penalti y dice que tiene dudas de su continuidad.
Sí.
No, pues, cuando tiene la confianza,
jugando,
cuando tiene
no
la confianza.
Es demasiado sincero. Está callado Cañizares y es el que ha jugado esto. Y es el que habrá pasado por situaciones muy parecidas.
A ver, yo creo que lo que ha definido Morata es lo que le pasa a deportista de élite, no un futbolista, un deportista de élite, que deambula del éxito al fracaso de forma permanente y a veces en poco espacio de tiempo. Bueno, tienes que estar preparado para el éxito y tienes que estar preparado para el fracaso, ¿no? Y hay gente que ha muerto de éxito y gente que ha muerto de fracaso. Hay cinco aspectos en el fútbol fundamentales, esto se estudia en los cursos de entrenadores, que es el aspecto técnico, el táctico, el estratégico, el físico y el aspecto psicológico. Casualmente el aspecto psicológico, que para mí es el más importante porque la mente tiene que estar preparada para competir, es donde menos profesionales hay en el fútbol. O sea, tú coges a un entrenador que lleva un montón de un equipo técnico brutal, que todos se dedican pues a organizar la estrategia, la táctica, la preparación física y la técnica. Pero, ¿y qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con el aspecto psicológico? Y yo creo que ahí es donde falla un poco el sistema, ¿no? Es decir, bueno, hay entrenamientos psicológicos que mejorarían seguramente el rendimiento de los jugadores, se están incorporando, ya se incorpora en las canteras de los equipos, pero es algo que es intrínseco al fútbol. Tú no te puedes dedicar al fútbol si no estás dispuesto o si no eres capaz de recuperarte de éxitos y fracasos, y para eso hay veces que necesitas ayuda, por supuesto que sí. El tema de los haters y demás que estáis hablando, bueno, pues si los tenemos en la... Aquí somos cuatro gatos, comparado con lo que es ser delantero de la selección española, y los tenemos, bueno, pues que no van a tener, ¿no? El otro día decían, oye, es que a Lamine Yamal le han criticado mucho por el partido contra Portugal, ya es que es un jugador muy grande, ¿eh? Le van a criticar mucho, claro, lo claro. Mismo que le van a alabar mucho, pues a Morata le va a pasar exactamente igual, no es ni el primero ni el último que tiene que soportar este tipo de situaciones, y ¿hasta cuándo uno las quiere soportar? Pues hasta que él quiera, ni más ni menos, y si no las puedes soportar, pues está muy bien lo que está comentando, que debe pedir ayuda, pero que esto no va a cambiar. El fútbol de élite y el deporte de élite en general es así. Carlos Sainz ha ganado 2 mundiales y ha ganado 3 Dakar. Eso no lo ha hecho nadie en España y muy poca gente en el mundo. Y se le ha tachado porque un día se le petó el coche a 500 metros de la meta, que es un tío que con muy mala suerte toda la vida arrastrando eso, ¿no? Y es un campeón universal con un talento brutal que sigue compitiendo casi a la edad de jubilación, ¿no? De 60 y pico años. Bueno, pues esto es lo que hay en España. Y uno decide si se dedica al deporte o se dedica a otra cosa que no hay otra.
¿Alguien quiere decir algo más?
Bueno, yo es que creo que estamos cometiendo un pequeño error. O sea, cuando te diagnostican depresión, tú no tienes una depresión diagnosticada y te medicas porque tengas a unos haters que te critican porque fallas el penalti. O sea, creo que son dos planos diferentes, ¿no? El tema de la depresión, él lo trata y lo enseña y lo cuenta en el documental y nos lo ha contado a nosotros en esta entrevista. Y luego está la otra parte, que lo que te puedan influir las redes sociales. Pero creo que son dos planos diferentes. O sea, creo que la depresión es algo lo suficientemente serio como para no pensar que es que tú tienes una enfermedad de ese tipo porque te han insultado en redes. O sea, creo que no tiene nada que ver.
Bueno, lo tuvo un poco Iniesta y no tenía haters, digamos.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Sí, y de hecho Iniesta aparece precisamente en el documental porque también ha tenido una relación con Álvaro de ayuda y empatía, ¿no?
Yo lo que le auguro es que encuentre la felicidad. Y si tiene que ser dejando la selección o jugando en regional preferente, pues que sea así. Pero transmite la sensación de que no disfruta de lo que hace o de que está demasiado expuesto a los vaivenes de la crítica.
Es muy... mira, me estaba diciendo ahora Javi Gómez con toda la razón del mundo. ¿Está conectado Javi Gómez? ¿Sí? Javi, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Puedo desvelar un poco el mensaje, ¿no? Cuéntalo tú, tu opinión, que me parece interesante porque además conoces perfectamente a Álvaro.
Sí, de hecho el otro día estuve con él y después de fallar el penalti, cuando ya estaba aquí en Madrid, y pues un poco eso, yo creo que es un jugador que se abre, que muestra sus sentimientos, muestra lo que le afecta, lo que no le afecta, y cuando tú muestras que te afecta algo, que cosa que no hace prácticamente ningún jugador porque viven en su cápsula, pues cuando uno lo hace y la gente ve que pueden atacar ese aspecto, es cuando van a por él, que es lo que decías tú antes. Y eso es lo que pasa con Morata, que es tan buena persona, yo le considero un amigo, y cuando tiene un problema así, pues él, en vez de callárselo, lo habla, como no hace ningún jugador, y como hay gente mala en este mundo y que no tiene otra cosa que hacer, pues le ataca y a él le hace daño.
La sociedad es más bien al revés. En Instagram está todo el mundo jodido, pero hacen ver que son felices de la vida y que todos los viajes son idílicos y que siempre viajan en business y que cuando van al restaurante siempre está todo bueno. Nunca les llega el filete quemado y nunca tienen que esperar cola para entrar en no sé dónde. En Instagram todo pasa bien, todo es bueno en Instagram. Morata es al revés. Morata nos cuenta las cosas que van mal. Entonces, claro, la gente piensa que le va todo mal. No, le va casi todo bien. A Morata le va casi todo bien. Tiene salud, tiene una familia fantástica que le quiere, unos hijos maravillosos, tiene mucho dinero, tiene empresas que funcionan. Cuando se retire del fútbol no va a tener que estar preocupado de nada en la vida porque es un tipo inteligente que ha sabido gestionar su patrimonio.
Totalmente.
O sea, todo le va a ir bien. ¿Qué pasa? Pues que carga con esa fragilidad muchas veces, ¿eh? Y esas dudas sobre sí mismo y sobre su situación que le han perjudicado para estar bien él.
Y también las ha trasladado a decisiones deportivas erróneas.
Sí, claro.
Erróneas.
Bueno, eso es algo que quería decir.
Porque...
que esto a mí ahora me supone que... si un día juega mal Morata un partido de fútbol, nosotros tenemos todo el derecho de decir que juega mal. No por el hecho de que Morata pueda ser una persona un poco más frágil, tenemos que sobreprotegerle. Es decir, si yo creo que Morata... oye, pues mira, para mí Morata no tiene que ser el 9 de la selección española. Que nadie interprete que esto es un hostigamiento a Morata. Es que a lo mejor...
Sobre todo porque él no lo interpreta.
Claro, claro. O sea, no sé, efectivamente lo que decías de la carrera. Yo es que creo que Morata no ha sentado el culo en ningún sitio.
Poca paciencia en sitios donde era importante.
Pues, para mí ha gestionado su carrera de manera un poco extraña, sin parar en ningún sitio. Pues
al primer vaivén ha tomado decisiones muchas veces, que yo entiendo, que lo que vive un futbolista... como
demasiado
definía,
impulsivo, ¿no?
Sí, pero como Cañizares lo define perfectamente, claro. Un futbolista sabe lo que lleva dentro y cuando nota algo en la afición que no le gusta, pues toma decisiones. Pero sí, Mónica, demasiado impulsivo en momentos de su carrera en los que yo creo que estaba reconocido, que era un futbolista muy importante en los clubes que ha abandonado para abrir una nueva experiencia de su carrera.
Si estás en un club, como un jugador como él, que tiene todas las condiciones buenas para ser delantero, que no hay tantos delanteros y que los delanteros son muy importantes, y atraviesas un momento un pelín delicado en un club, es un chico que ha tenido siempre mucho mercado. Entonces, claro, es más sencillo ser impulsivo cuando te llaman cuatro equipos, si tú no te va del todo bien de dónde estás, que si eres un jugador que juega en otra posición, menos cotizado en el mercado, y que pues el que te llama no te convence del todo, ¿no? Y dices, oye, pues tengo que aguantar aquí, tengo que levantar esta situación aquí. Morata, al
ser también le ha atormentado en momentos lo que él sí que considera un poco crispación por parte de los medios de comunicación, que seguramente sea una visión distorsionada, como tú dices, Juanma, porque a lo mejor una crítica que es normal que se pueda realizar a una persona tan sensible le afecta de una manera que la engrandece, ¿no? A eso le sumamos la afición y las redes que le dan caña, lo metes en una coctelera y tienes ahí el
sí, sí, pero la crítica de los medios no son los memes, hay que diferenciar.
No, claro.
La crítica de los medios.
Porque yo nunca he visto que Morata se queje de una crítica de un medio de comunicación.
Es que te voy a decir una cosa, Morata no me parece un jugador maltratado por los medios.
No, y ni él tiene ese sentimiento.
No.
Es al revés, es un sentimiento de cercanía.
Entendamos que el futbolista de
más por la crispación, los debates creados, las tendencias.
Ni él es un tipo borde con los medios, ni que odia a los medios, al contrario.
Si el otro día falla el penalti decisivo y sale a hablar con los medios.
Es un buen tipo, es una buena persona y yo le tengo mucho aprecio, pero de verdad que creo que tienen que cambiar un poco todos en su entorno la sensación de blindarse todos.
Pero fíjate, Juanma, que estabais diciendo antes que esa, creo que de Roberto, que estaba diciendo que esa herida creía que ya estaba cerrada. Él al final acaba la Eurocopa celebrándolo y tal y decide marcharse de España porque tiene la sensación de que en España no es feliz.
Sí, sí. Y lo dicho, que un penalti lo falla cualquiera. Estaba pensando ahora, ¿quién falló los penaltis, el penalti en contra Marruecos en el Mundial? Yo es que ni me acuerdo ya.
Busquets, por ejemplo.
Sí. ¿Falló Busi?
Uno de ellos, sí.
¿Tú crees que yo...? Es que ni me acuerdo. Yo para mí es algo que... ¿Quién falla el penalti? Es que no me queda, o sea... Me quedó el hoy, en su día, en el 86, porque era del Sporting y nos llevamos un disgusto.
Pero Cardeñosa falló también en el Mundial 78, y Salinas falló en el Mundial 94, y Raúl en la Eurocopa 2000.
Pero eso nos cuesta hacer memoria, nos acordamos rápido de Casillas y de Cés.
Claro.
Claro, nos acordamos de los héroes, de los penaltis.
Pero a Salinas le cayó un hate tremendo de aquella época porque no había redes sociales, pero le cantaban en todos los estadios.
El fútbol es fútbol y el fútbol tiene estas cosas y el deportista de élite no tiene otro... Está expuesto de esta forma.
Una cosa.
Es lo que hay en la naturaleza.
El otro día dije yo que iba a decir en antena el tuit de Jenny Hermoso rajando de... ¿Os acordáis que lo dije?
Sí, lo adelantaste.
Dije,
el lunes.
Sí, pero me equivoqué por 24 horas. Dije, mañana a esta hora voy a estar leyendo un tuit de Jenny Hermoso rajando de...
Sí.
De...
Y ha subido
ha tardado porque está más elaborado
La intensidad de la rajada ha subido.
A ver, el tuit de Jenny Hermoso es... De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado para mantener una conversación. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa. aunque solas también lo harían. Y seguramente mucho mejor. Andrea Peláez, ¿por quién crees que va el tuit? Muy buenas.
Yo he estado un rato pensando y digo, voy a ver si trato de ser capaz de descifrar lo que ha querido decir Jenny Hermoso.
No te ha quedado claro.
Pero yo creo, mira, estabais hablando ahora mismo, evidentemente son cosas absolutamente distintas, pero ha dicho Javi que Morata es un futbolista de los que se expresa para bien y para mal. Pues es que Jenny Hermoso es exactamente lo mismo. Creo que ya la conocéis, la conocemos, es que no se calla ni debajo del agua y ella siente que ha sido en estos últimos meses mal tratada por parte de la seleccionadora de Montse Tomé, se ha quedado fuera de la Eurocopa y a pesar de que era una cosa que ella ya tenía interiorizada, el no ir a la Eurocopa, le ha parecido mal de nuevo las formas de la seleccionadora, después de ser preguntada en varias ocasiones por qué no está Jennifer Hermoso, si es algo deportivo o extradeportivo, si ha hablado con ella, que no lo ha hecho ni le ha dado ningún tipo de explicación, pues hoy Jenny ha explotado en un tuit. Y pues es que yo creo que no puede haber sido más clara. De hecho, es que la última frase para mí del tuit es absolutamente demoledora.
No es muy elegante, El último párrafo no es muy elegante.
Hombre, llamar inútil a la seleccionadora, o sea, no es
fango,
no es
puro.
Muy elegante,
O sea, es fango puro, el ruido es fango y es innecesario.
Que lo harían mejor sin ella y tal, bueno, y no sé qué.
Necesario, para ella es necesario, por lo visto, ¿no?
Está dejando claro que no está capacitada para ser seleccionadora.
Que ganarían sin la entrenadora.
Lo que yo creo que ahí, evidentemente, ella también trata de expresar un sentimiento y una sensación que tiene ella, que yo creo que esto, os lo digo, yo conozco a Jenny, se habría resuelto no yendo ni siquiera a la Eurocopa, con una explicación de la seleccionadora. O sea, yo creo que la rabia que tiene Jenny dentro no es tanto por no ir, porque ella, como futbolista, entendería que la seleccionadora no la llevara por motivos deportivos, porque considerase, entendemos todos que esta debe ser el pensamiento de Montse Tomé, que no está para competir en una Eurocopa. Pero lo que le ha faltado a Jenny es en la conversación para que se lo diga Montse, o al menos que cuando le preguntamos los periodistas por esta circunstancia, ayer pusimos el corte, Juanma, y recuerdo que tú lo recogiste porque te llamó la atención, que simplemente dijo, pues esto es lo que tenemos, o algo así.
Sí, sí.
Entonces yo creo que en algún momento también a Montse Tomé quizá en este sentido le falta contundencia simplemente para decir que para ella Jennifer no está para ir a una Eurocopa y ya está. Hablo desde mi punto de vista conociendo a Jenny, para intentar entender el tuit que evidentemente está lleno de la rabia. Pero que tiene
ayer sí fue contundente, Andrea. Dio nombres de compañeras que mejoran el nivel de Jenny, lo dijo claramente. Nombró a cuatro compañeras en la posición
sí,
de
no que,
ella.
Sí, no que lo mejoraban, pero que lleva futbolistas del mismo perfil que Jenny Hermoso.
Claro, es que está en la libertad de llevar a quien quiera. Evidentemente, si no la llevas porque considera que hay otras jugadoras mejores. Y yo creo que es intolerable la falta de respeto de Jenny hacia la seleccionadora. Es que eso de que la ganarían ellas solas, creo que no lo he escuchado nunca de ningún, o de prácticamente ningún deportista. Y recordar que un seleccionador, o una seleccionadora en este caso, no está en la obligación de dar explicaciones a cada jugador que no lleve, o cada jugadora que no lleve. Si las da, pues bien, fenomenal. Hay veces que las ha dado y le ha sentado mal también al jugador, ¿no? Acordaros aquella historia con Luis de la Fuente, Sergio Ramos y tal y que cual, ¿no?
Sí.
Así es que yo creo que lo que está fuera de tono son las faltas de respeto, ya que hay mucha de Jenny Hermoso hacia Montse Tomé.
Andrea, muchísimas gracias. Un beso.
¿Me dejas contarte, Juanma, que hemos adelantado en exclusiva en la cadena COPE
el nombre del entrenador del Madrid, de fútbol femenino?
El femenino, sí. Va a ser Pau Quesada, ha sido el elegido por el Real Madrid. Para los que no le conozcan, es valenciano, 32 años, no tiene ningún tipo de experiencia en el femenino, pero sí que esto lo buscaba el Real Madrid en el club. Es un hombre de club que conoce el Real Madrid, estuvo en la cantera, en el Real Madrid C, con el que, si no me equivoco, consiguió un ascenso a Segunda Federación, también en el Juvenil C, en el Cadete A, actualmente estaba en la Serie A de técnico asistente de segundo del Torino, pues ha rescindido su contrato en el club italiano y se va a poner al frente del equipo femenino del Real Madrid, así que le deseamos la mejor de las suertes, va a ser el sucesor de Toril.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Javi, un apunte rápido de la Sub-21. Cuéntame lo más destacado, nada, pero en segundos.
Pues nada, que hemos sufrido mucho para ganar a la anfitriona, a Eslovaquia, en el debut en esta Eurocopa, que la primera parte ha sido medio buena. Nos hemos adelantado con goles de Pubil, que debería haber estado jugando con Almería, pero con la Eurocopa no ha podido, y Mateo Josef, el jugador del Leeds. Hemos empezado la segunda parte fatal, con un empate que nos ha metido en 5 minutos Eslovaquia, y que en el 90 el jugador del Valencia, Tárrega, nos ha salvado. Así que jugaremos en 3 días con Rumanía, que ha perdido contra Italia, y el último partido contra Italia. Y rápidamente te digo que fliparíamos si tuviéramos la selección sub-21 que podríamos tener con Lamin, con Cubarsí, con Gaby, con Hausen, con Samu, con Fermín, con Casado, con Barrios, con Asensio, que no están, pero imagínate la Eurocopa Sub-21 que haríamos con estos también.
Gracias, Javi.
Chao, un abrazo a todos.
Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás ahí a vueltas con el Balón de Oro? ¿Qué pasa?
Sí, 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 pues que han hecho en Francia un sondeo, una encuesta para el equipo, que no sé si puede reflejar lo que va a pasar con esta edición del Balón de Oro, si las encuestas funcionan en Francia igual que en España, pero es lo que tenemos. Y sorprende un poco, porque han entrevistado a 1,000 personas de Francia de edades entre 18 a 75 años, y han votado su ganador del Balón de Oro. Dan pocos candidatos, con un 2% el último jugador que aparece en esta quiniela es Rafinha, el extremo del Barça. Con un 3% empatan varios futbolistas, Donnarumma, Harry Kane y Salah. Luego con un 4% un grupo al que llaman otros jugadores, que no especifican. O sea, ya nos hemos limpiado a Rafinha, a Salah, Donnarumma y a Harry Kane. En el segundo y en el tercer puesto empatan dos jugadores, no sé por quién apostáis vosotros.
Vitinha.
Con un 21% de los votos, hay un empate técnico.
¿Mbappé? ¿Lamin?
Lamin. Mbappé y Lamin. Mbappé y Lamin, segundo y tercero, así que el primer puesto.
Dembélé.
Ousmane.
En esta encuesta del equipo, claro, votan franceses, para Ousmane Dembélé, que arrasa, 44% de los votos. No sé si será significativo, pero en Francia ya empiezan a darle el Balón de Oro a Dembélé.
Que ha hecho un temporadón. Si es que ha sido,
bueno,
brutal.
Y no ha terminado la temporada.
Yo niego a la,
bueno,
mayor.
Hasta donde hemos jugado, Mónica, permíteme ya, decir que toda... hasta este momento... No, bueno, de hecho, él va al Mundial de Clubes, Lamin, al cual no va Lamin.
No, si lo que dice Mónica es que Dembélé todavía puede sumar más puntos.
Por eso, si decíamos lo mismo, no nos hemos entendido.
Sí, sí.
Marchando
a veces tenéis tantas ganas de discutir que sois capaces de discutir diciendo lo mismo.
Sí, me he calentado. Creí que me iba a llevar la contraria.
No, mira...
Estamos diciendo lo mismo.
Otro que no tiene retardo, Palomar.
Sí, está en mecha corta.
Mecha corta. 12:40, gracias, Ganga.
Cristiano ha dicho que no está de acuerdo.
Ya, sí.
Increíble.
No, hombre, porque hablaremos mucho del Balón de Oro. Sí, es que... cuestión. Pero que no, yo no se lo daría y no creo que vaya a ser el principal favorito. Porque ha hecho una buena temporada con respecto a lo que conocíamos de Dembélé, pero sinceramente tuvo 2 o 3 meses buenos. Al principio de temporada Luis Enrique le dejó fuera de convocatorias para darle un toque y al final no ha sido decisivo ni en las semifinales ni en la final.
Le dejó fuera de Arsenal, no la dejó tampoco.
A mí se me queda corto también.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Soy del Madrid y como español una de las cosas que me avergüenzan de mi país es lo que pasa con Morata cuando falla en un partido. Ánimo, Álvaro. Tema Morata, me parece muy valiente enfrentarlo públicamente ya que es un personaje público. De ahí la repercusión, el acoso en redes debería ser perseguido, denunciado y juzgado vía express. Hay más idiotas que ventanas. Morata, no hagas caso de las redes sociales que son las redes del demonio. Y los penaltis los meten y los fallan los que tienen narices para tirarlos. Ánimo y adelante. Sobre Jenny Hermoso, decía un oyente, qué ganas tengo de que Jenny Hermoso sea entrenadora y que llegue arriba. Quiero ver cómo gestiona ella un grupo. Ya han llegado varios sobre mi incidente en el avión. Uno decía, Arauz salvando la vida en unas turbulencias y Morata superando un penalti fallado. ¿Es el partidazo o un programa de autoayuda? Otro nos cuenta...
Qué crueldad, de verdad.
A mí me pasó lo mismo que Arauz a la llegada a Porto Alegre y mi única pena en ese momento era que era la primera vez que visitaba Brasil, que al menos me podría haber pasado a la vuelta. Y uno, bastante soez, pero tengo que desmentirlo, dice, Juanma, la mancha de Arauz no queda en su currículum como periodista. La mancha queda en sus gallumbos, pero
vaya,
esto lo desmiento, es muy,
lo
desmientes. Muy feo.
Están limpios.
La gente, absolutamente.
Están limpios.
Sí, sí.
12:42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Llegó Revolut Plus, solo en ocasión plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Ocasión Plus, Plus.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Y está Fabián Godoy, en Argentina. Hola Fabián, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Para contar la última hora del fichaje de Mastantuono, que está hecho... Son 6 temporadas, no sé cuándo va a ser súper oficial, pero vamos, que ya hay hasta pasado el reconocimiento médico. Primero contigo, Melchor, la idea ahora es ¿cuándo llega Mastantuono?
Bueno, el Real Madrid desde el primer momento, ya como lo contamos la pasada semana, el jueves en el partidazo, con esas 6 temporadas que decía, esos 45 millones, la idea del Real Madrid es que regrese o que se incorpore al Real Madrid en cuanto cumpla los 18 años, eso lo hará el 14 de agosto, es decir, después del Mundial que va a disputar con River, como contábamos, cuando cumpla los 18 años, eso es lo que pretende el Real Madrid, que el jugador se incorpore al conjunto blanco y que pueda empezar el Campeonato Nacional de Liga, y en eso está, y hace 2 horas y media aproximadamente, eso es lo que me han confirmado, que esa es la idea y que es bastante probable que así sea.
Fabián, a Mastantuono le han dicho que va a ser protagonista en el Real Madrid. Tú, con lo joven que es y tal, ¿le ves como para disputar un puesto en el equipo titular del Madrid?
Sí, sí, Juanma, sí, sí es. Tiene una edad biológica y una edad emocional completamente diferente. Es un futbolista que ha madurado, su impacto ha sido inmediato, incluso por encima de Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, que fue vendido al Grupo City, al Manchester City, antes que Mastantuono el año anterior, y creo que es un futbolista que físicamente, con talento y además con una mentalidad muy, muy fuerte, No tengo ninguna duda que le va a ir muy bien en el Real Madrid.
¿Qué noticias hay allí, en Argentina? ¿Has hablado con el entorno directo del jugador? ¿Qué te dicen?
Sí, sí. Hoy por la mañana, después de terminar su participación con la selección mayor, porque además en estos días debutó en el equipo campeón del mundo de Scaloni, se hizo la revisión médica en una clínica de San Isidro. San Isidro es el norte de la ciudad de Buenos Aires. E inmediatamente después se puso a las órdenes de River. A mí me cuentan que ha firmado el contrato, que el Madrid ha ejecutado la cláusula de rescisión para quedarse con un futbolista que para el Madrid va a ser importante, esto me lo ratifican, que es una operación que va a rondar los 60 millones de euros porque hay que, bueno, tener, además de la cláusula, impuestos y demás. Es una de las operaciones más importantes de la historia de River, sin ningún tipo de duda. Y dentro de un ratito, Juanma, el vuelo será 22:30 hora de la Argentina. El plantel de River, como hasta entonces, estará partiendo a Seattle para que River pueda debutar la semana que viene en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamond, que es el primer rival que tendrá en el torneo.
Perfecto. Melchor, ¿algo más que añadir?
Sobre el tema Mastantuono, no, que están pendientes. A mí me dicen que, bueno, no sé si por la prudencia que les caracteriza, y tiene un ejemplo muy reciente con lo de Carreras, hasta que no esté firmado el último documento por el último protagonista, no le quieran dar la autenticidad definitiva, pero que básicamente es lo mismo. Difiere un poco la cantidad, a mí me hablan de 45 millones, incluidos los impuestos, pero, bueno, en esa es la historia. Eso en cuanto a Franco Mastantuono. Si quieres, te recuerdo que mañana va a ser presentado Tren Alexander-Arnold, 12:30, lateral, 26 años, internacional absoluto, procede de Liverpool, llega libre, va a llevar el dorsal número 12, como te apuntaba en la noche de ayer, no va a llevar el nombre de Tren Alexander-Arnold, va a llevar simplemente Trent.
Es que no entra.
Y dime.
Que no debe entrar el nombre, ¿no?, en la camiseta, Tren
Alexander-Arnold. Bueno, en Liverpool llevaba el dorsal número 66 y ponía Alexander-Arnold.
Pero si le metes Trent también, claro.
Solo va, no, quiero decir que la diferencia va a ser en lugar
encima
de
en el Corte Inglés, que te cobran por letra en la camiseta, te sale la camiseta por 300 pavos. Claro.
Poner letra.
La diferencia es que en el Liverpool.
Y luego la escarapela de la FIFA, la Champions, no sé qué, no sé cuánto. Cuando sales del Corte Inglés, te vale más haber comprado un jamón.
Aparte que pesa más, ¿no? Pero no, la diferencia es que con el Liverpool llevaba Alexander Arnold y aquí iba a llevar, creo, simplemente Tren. Así que mañana, reconocimiento médico, la firma protocolaria, las fotos. En el pabellón de baloncesto, el recibimiento de Florentino.
Y rueda de prensa a Florentino. ¿Podréis preguntar a Florentino?
No, a Florentino no.
Ah, no.
Bienvenida a Florentino, primeras palabras de Tren Alexander Arnold, y luego bajará a la
sala de prensa
con Emilio Butragueño, y ahí sí se le podrá preguntar ya al flamante jugador, que va a firmar por 6 temporadas con el Real Madrid hasta el 2031.
Gracias, Melchor. Mañana hablamos.
¿Y la lista de 34?
¿Qué?
Lista de 34 convocados.
¿Para el Mundial de Clubes? ¿34? Sí.
34 jugadores, se lleva los dos fichajes, Alexander Arnold, Hausen, los 10 canteranos que han estado trabajando estos 3 días con Xavi Alonso, los 9 lesionados, eso ya lo contamos hace semanas aquí, que iban a ir todos, incluso los que no tienen ninguna posibilidad de jugar. En total, 4 porteros, 14 defensas, 9 centrocampistas y 7 delanteros. Viajarán el día 14, todos salvo Vini, Lunin y Guler, que se van a incorporar directamente para debutar el día 18 en Miami ante el Al Hilal.
34, madre mía, macho, tienen que ir en un Boeing de estos de 2 plantas.
Más de 3 equipos.
Sí, sí, increíble.
Bueno, ten en cuenta que...
Malos técnicos.
Claro, sí, estos son 34 jugadores inscritos.
Y los técnicos, directivos, los de prensa, los de no sé qué, patrocinadores, tienen que ir en 2 o 3 veces. No.
Bueno, es lo que mueve el Real Madrid.
Charter de 2 pisos.
Lo caro no es el charter, lo caro es el hotel en el que se concentran allí, 34 más todos los que dices que van. Eso va para ellos.
Season.
Sí, sí. ¿El Four Seasons? ¿Four Seasons?
En Palm Beach, sí.
Joder, macho. ¿Quién pudiera?
¿Y cómo organiza un entrenador? Ya sé que hay 9.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Los chavales, aunque no vayan a jugar, van a estar en el Four Seasons allí como Dios, ¿eh? Van a estar encantados.
Jugar a lo de menos ahora.
Sí, sí. Al Four Seasons.
Ten en cuenta, Santi, que hay...
Como dijo Javi Gómez aquí, aquí están concentrados en el Four Seasons, dijo Javi Gómez. El Four Seasons.
¿Cómo organiza un entrenador a 25, no? Porque 9 están lesionados, ¿no?
Sí, sí, sí.
25 bueno. Tipos en un campo de fútbol todos los días para entrenar. Ya. Que tiene que ser dificilísimo.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos al Mundial de Clubes. Es que esta es la canción, ¿eh? Del Mundial de Clubes.
Claro. El Mundial de Clubes en COPE. Con los números 1 del deporte.
Somos nosotros.
desde Estados Unidos.
Y ahora ellos. Está todo muy organizado, ¿eh? O sea, es la canción mundial de clubes, números uno, y ahora los enviados especiales de COPE, que están en Los Ángeles. Ellos que pensaban que iban allí a... que pensaban que... ¡Oh, qué ganas tengo de ir a Los Ángeles! Y
toque de queda.
Y toque de queda en Los Ángeles. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Puede ser peor porque yo por lo menos el viernes me voy a Miami, pero Antoñito, Charlie y Balduque se quedan aquí hasta toda la primera fase.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hemos hecho una excepción, hemos abierto la ventana y nos hemos venido a Santa Mónica, que es otra historia.
Ahí, pero una cosa, hablando en serio, ¿en Santa Mónica hay toque de queda o...?
No, el toque de queda es en una milla y media cuadrada en la...
En el downtown, donde está todo el distrito financiero y tal, donde están los disturbios, vamos.
Sí. El radio ocupa el hotel de la COPE,
¿dónde está? ¿El hotel de COPE dónde
justo
está?
Justo en el downtown. Aquí,
ahí, en el toque de queda. Pues me parece bien. Así os metéis en el hotel y no hacéis gasto.
Y nada, hemos venido hoy aquí después del entrenamiento que ha tenido lugar. El primer entrenamiento hoy en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que a mí me ha encantado. Porque mira que he visto campos, estadios y lugares de centros deportivos en el mundo. Y a mí me ha encantado. Tiene una cosa especial, un sabor, que cuando repasas la historia, ¿no? Ha sido sede de dos Juegos Olímpicos en el 32 y en el ¿cuál fue el otro? 84. 84 Los Ángeles. Que te lo estoy diciendo de memoria.
No, claro.
Y va a ser sede en 2028. O sea, es un lugar que es un complejo deportivo que tiene todo tipo de instalaciones, que es inmenso. Y ahí es donde se ha entrenado el Atleti. El Cholo Simeone ha tenido a todos, menos los internacionales que van llegando, los europeos, Jan Oblak, Gallagher y Sorloth llegan esta tarde, y los americanos, los cinco argentinos, Jiménez, sí, lo harán mañana.
Charlie Saez, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Y tú? ¿Dónde estás?
Pues al lado de Antonio, aquí en Santa Mónica, dando un paseo. Nos quedan, Juanma, 4 horas y 6 minutos de libertad, porque esto empieza a las 8 de la tarde el toque de queda, lo que tampoco viene mal para ahorrar un poco la dieta, y pendientes un poco de lo que vaya pasando en las próximas horas, los días, con la gente que va o no a venir hasta Los Ángeles para ver al conjunto rojiblanco, y pendientes también, Juanma, del Paris Saint-Germain, que como te contábamos ayer, llegó por la noche y ya está a puntito de preparar el segundo día de trabajo, y el primero muy suave, y ya pensando en el encuentro del próximo domingo frente al Atlético de Madrid.
Porque, Rubén, ¿hoy la situación cuál es en Los Ángeles?
Bueno, es un poco como la de ayer, pero más tranquila. Se va a mantener el toque de queda, va a empezar a las 8 de la tarde. Dijo la alcaldesa que podría durar hasta 5 días, y hoy lo ha mantenido. Por primera vez, la alcaldesa de Los Ángeles ha hablado del Mundial. Le ha dicho a Trump que si quiere apoyar el Mundial como cree que quiere, porque dice que desea mucho este torneo, que lo que tiene que hacer es empezar a eliminar lo que está viendo ahora de redadas contra inmigrantes en ciudades que se está extendiendo, porque hoy era Los Ángeles, pero también es Texas, es en Nueva York, y hay algunos focos importantes por todo el país. De hecho, creo que Texas también va a convocar a la Guardia Nacional.
El Atlético de Madrid tiene varias peñas en Estados Unidos. Una de ellas está en Nueva York. La Peña Atlética de Nueva York, cuyo presidente es Iñaki Carmona. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches o buenas tardes aquí. ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿En Nueva York qué hora tenéis?
A ver, son las 6:55.
6:55. Iñaki, ¿eres español, americano? ¿De dónde eres?
De Carabanchel.
Ah, que de Carabanchel, sí. Entonces eres muy español, sí, señor.
Un poquito.
¿Y cuánto llevas allí, en Nueva York?
Llevo como alrededor de 20 años por ahí.
¿Y qué haces allí?
Trabajo para la ciudad, para el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.
Ah.
Y bueno, estábamos intentando acercarnos a LA para dar la bienvenida al equipo, pero la situación no está muy bonita en LA y tampoco está muy bonita aquí en Nueva York. Todos los disturbios están, o las manifestaciones están distribuyendo por todas las capitales aquí, y hemos decidido cancelar el viaje de nuestros peñistas allí, en soledad, a la gente que no puede viajar. Están pidiendo como un Real ID, están pidiendo muchas situaciones. Acabo de hablar con el presidente de la Peña del Madrid en Miami. Están metiendo al Border Patrol, que es como la Guardia Civil de inmigración, para ayudar o revisar. La situación no es la mejor situación.
O sea, Iñaki,
nos queda un año para el Mundial.
Asustó un poco la situación. Iñaki, sí. ¿Vosotros tenéis entradas para este partido entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid?
Sí, teníamos entradas. Hay algunos peñistas que se están desplazando, pero la gente, sobre todo en downtown, la cosa está muy caliente, está muy difícil. creo que el equipo está en un hotel ahí y ya está en la cuarta noche de protestas, no solo en LA, las protestas están en Nueva York, en Chicago, en más de 5 capitales, con lo cual la situación es complicada.
Pero dices que puede ser complicada con aficiones de todos los equipos, o sea que a lo mejor esto que está sucediendo va a perjudicar a la entrada a los estadios.
Efectivamente, a hablar con Rubén, que es el presidente de la Peña del River aquí en Estados Unidos, y estamos todos en la misma barca. La gente está muy asustada, es el miedo, está instaurando miedo, la gente no puede viajar.
Pero en Nueva York, por ejemplo, mira, que es una ciudad que conocemos más un poco todos, ¿no? ¿Dónde está el problema y si es realmente grave la situación que se está viviendo?
El problema no es de ciudades, el problema es nacional, es federal. Con lo cual, ellos están llegando a centros de trabajo, a fábricas, a campos, con lo cual la gente está muy asustada, es el miedo, la gente no quiere ir. Lo más gracioso, sobre todo en Miami, están mandando al bote de patrol, que es como la Guardia Civil de Inmigración, a chequear quién entra o quién va a ir al mundialito de clubs, con lo cual la gente está muy asustada.
Vaya situación. Y efectivamente a un año del Mundial de Fútbol, que bueno, lo importante es que se solucione, evidentemente, la vida de las personas en Estados Unidos, pero...
Yo lo que quiero decir, ¿sí? La violencia no tiene ningún sentido. La gente está protestando, pues normal, la gente quiere hablar. Son sus padres, son sus tíos, son su familia. La situación no es la más adecuada.
Una cosa, Charlie o Antonio, Rubén, ¿dónde juega el Atleti el segundo partido?
En Seattle, en el Lumen Field, en el campo de la NFL, ahí en principio parece que la cosa está un poco más tranquila.
¿A Seattle vais a ir? Iñaki, ¿tenéis entradas para Seattle o no?
Es depende de cuándo vayan a pasar. Si pasan segundo de grupo es Filadelfia, que es la otra costa. Si pasan el siguiente, las semifinales y finales es aquí en el MetLife Stadium, en New Jersey. Con lo cual, nosotros estamos disponibles para viajar y dar la bienvenida al equipo, pero... entender la situación de los peñistas o parte de nuestros peñistas en soledad, nosotros no viajamos.
Vale. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos peñistas tiene el Atlético de Madrid en Nueva York?
Alrededor de 250.
¡Ostras! ¡Joder!
Somos unos cuantos.
¿Unos cuantos? ¿Y el Madrid cuántos tiene?
Muchos más. Pues son más grandes, el Barça también tiene muchos. Como te he dicho, Juanma, he hablado con el presidente de la Peña del Madrid en Miami... También están preocupados por la policía, el borde va a estar ahí controlando la entrada.
Vale, vale, vale.
Con lo cual esto va a afectar a este torneo y va a afectar al Mundial.
Vale, Iñaki, pues vamos hablando, que haya mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y perdona ahí.
No,
¡opa, Leti!
No, hombre, vamos a perdonarte, lo agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en directo desde Nueva York. Un abrazo. Charlie...
El Atleti, Juanma, el Atleti si queda primero de grupo va a jugar en Atlanta, los octavos, y si queda segundo va a jugar en Filadelfia.
Vale. El problema es tener las entradas y no poder viajar, ¿no? O sea, porque te dejas un dineral. El Madrid, por ejemplo, Miami y Filadelfia, tiene sold out, o sea, vendido todo el estadio entero. Si luego no puedes llegar hasta la ciudad...
Lo decía Juanma Iñaki, me ha mandado antes por la tarde un audio del presidente de la Peña de River en la que ha contado exactamente lo mismo que ha contado Iñaki, que no saben, que sí, pero no, pero que cuándo juegan, que cuándo pueden ir, porque está la gente, claro, estos no son viajes sencillos, porque fíjate de Nueva York a Los Ángeles, que parece que es el mismo continente, esto está muy lejos, y entonces organizar todo y no saber, y no saber lo que te vas a encontrar aquí, pues al final a esta gente que viene aquí para una cosa de disfrute, de ocio, y de pasar un rato agradable, de ver a su equipo, que no lo ven todos los días, ¿cómo lo tendrán que ver, Juanma, para esta gente que está dispuesta a venir aquí, con el dinero supongo, con las ganas, con la ilusión, se lo estén pensando y tengan la idea de que lo van a echar para atrás.
Es que lo de Los Ángeles... Entonces,
hay valientes, Juanma, que van... Hay valientes que van a venir desde España.
A ver, no habléis a la vez. Primero Antoñito.
Sí, digo que hay valientes que van a venir incluso desde España al partido del PSG y vamos a intentar contactar con ellos porque, claro, sabiendo todo lo que se está cociendo, porque una cosa es que te sobrevenga cuando tú llegas aquí y lo veas y ya no puedes hacer nada, pero hay que tener mucha afición o tener muchas ganas de volar hacia aquí sabiendo lo que hay, ¿no?
Rubén, ¿qué decías tú?
Que se va a poner más feo porque hay preparado una macromanifestación, o sea, lo gordo de verdad viene el sábado aquí a Los Ángeles, se está preparando una manifestación multitudinaria. El sábado debuta México en la Copa de Oro aquí también y la mayor población hispana de aquí es mexicana, o sea, Se estaban planteando, bueno, México ha cambiado de hotel en Los Ángeles porque no querían quedarse en el downtown por lo que estaba pasando y se han ido a las afueras, y debuta contra la República Dominicana en la Copa de Oro, y no sabían, la portada de Olé de hace un par de horas, que es Argentina, estaban pensando si México va a tener que cambiar de sede para jugar la Copa de Oro.
Antoñito, rápidamente, has hablado con Azpilicueta, ¿no?
Sí, hemos hablado hoy con, ha sacado el club a dos jugadores, lo va a hacer cada día después del entrenamiento. Hoy han salido Azpilicueta y Barrios un poco para sondear cuál es el espíritu, el ánimo que trae el Atlético de Madrid a este torneo.
Con mucha ilusión, confianza plena en el grupo, también por nuestra parte demostrar, ¿no?, que bueno, al final de la temporada parecía que llegábamos a todo, al final nos quedamos sin títulos y uno siempre quiere ganar títulos, así que tenemos esta oportunidad por delante.
¿Los favoritos de la competición para ti, César, quiénes serían?
Hay equipos, grandísimos equipos por delante y el favoritismo se va ganando, así que yo creo que ahora antes de empezar pues sería un poco tirar nombres que tampoco van a llevar a mucho, ojalá seamos nosotros, por supuesto.
Azpilicueta.
Esto es lo que dice Azpilicueta. ¿Sí?
Sí, Azpilicueta, Juanma, que es uno de los tres jugadores que cumplen contrato y que están aquí para jugar el Mundial, como Bissell y como Reinildo, y que no van a seguir.
Perfecto. Gracias a los tres compañeros, os escuchamos en los deportes y en los informativos de la cadena COPE con todo lo que suceda en Los Ángeles. Un abrazo.
Otro chao.
Gracias, y a Balduque también, el técnico, que es un fenómeno.
Sí, hombre,
hasta
claro.
Mañana.
Hasta mañana, adiós. Mensajes, Arauz, ¿qué dicen?
No sé si lo han dicho ya, Juanma, pero hoy estamos exactamente a un año de
valía
que
la
empiece...
música, la otra, estaba bien.
Estamos exactamente a un año de que empiece el Mundial de Fútbol de 2026.
¿Hoy?
Sí, hoy falta un año justo. Fíjate tú qué día.
¿Un año hoy?
Sí.
¿Qué día es hoy? 12 de, 11
12 de junio.
12 de junio.
12 de junio.
De 12 de junio. Si yo con lo que estoy quemado es que acaba el 19 de julio.
Claro.
El Mundial. 19 de julio, pero qué broma es esta.
Un mes y 7 días. Cada año que día.
Oh, madre mía.
Mira, teníamos varios pendientes sobre Morata. Dice un oyente, Morata debería haberse quedado en el Madrid. Hubiera sido uno de esos no titulares tan importantes como Nacho o Lucas Vázquez. Creo que hubiese sido más feliz. A mis 48 años y con 30 en el deporte, valoro mil veces más a Morata por su actitud que por meter o fallar un penalti. Enhorabuena. Uno para Angelito. Dice un oyente, la cabina de Anduba no es la suite de la Philippe Chatrier. Bienvenido al fútbol del pueblo, Angelito. Llevo días esperando alguna noticia del Opel Kadett de Lama. Espero que antes de que acabe la temporada hagáis un seguimiento de si el Opel sale o dónde está. Creo que es la noticia más esperada del mundo del motor antes de que acabe esta temporada.
A mí me ha hablado gente del Opel Kadett.
No sabemos dónde está.
¿La han visto? ¿No?
Y mira, y hay un oyente que envía, Juanma, este audio sobre mi incidente de esta tarde en el avión.
Buenas noches, señores.
Hola.
Hombre, Arauz, ¿cómo no has grabado ese episodio? Si lo hubieras grabado en vídeo y hubiera quedado registro de ello, lo mismo lo coge Amenábar, te hace una peli y gana algún Goya, ¿eh?
Claro, hombre. Claro. Mira, 1:05, tenemos una historia que contarles todavía muy interesante aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7, ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al
el otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué, no y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ayer, la selección de Palestina, de fútbol, se quedó fuera de la repesca para el Mundial que podría haber jugado por primera vez en su historia. Era la primera vez que tenía opciones Palestina de jugar en la repesca. Yasser Hamed es un futbolista que juega en la selección de Palestina y que es uno de los nuestros, porque es que es de aquí. Hola, Yasser, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿de dónde eres?
Pues yo soy de... nací en Bilbao.
Sí.
Y bueno, pues toda mi vida he estado en Leioa, un pueblo de Bilbao, pero mi padre sí que es verdad que es de Palestina, de Gaza exactamente, y mi madre es de Miranda de Ebro. Uh-huh. Y al final pues tengo esos orígenes, ¿no?, de Palestina, y por esa parte pues puedo representar al país de mi padre y de toda la familia de mi padre.
¿Ayer jugaste este partido?
Sí, estuvimos jugando en Jordania. Uh-huh. Y bueno, una pena porque en los últimos 30 segundos del partido nos pitan un penalti en contra que no sé si es penalti o no, hay bastante duda de ello y bueno, pues nos deja fuera de poder seguir haciendo historia y de seguir con el sueño.
¿Los jugadores de la selección, tus compañeros de equipo, dónde juegan?
Pues sí que es verdad que a raíz de lo que está pasando en Palestina, pues ahora no hay liga allí y muchos están jugando en diferentes países. Sí que es verdad que en los últimos años han nacionalizado a bastantes jugadores. Hay muchos suecos, algún chileno, ahora argentino ha venido alguno, y muchos jugadores palestinos que están jugando en otras ligas, en Libia, por ejemplo, algunos de ellos. Y bueno, pues al final, entre todas esas dificultades que hay, pues intentamos competir para poder representar a Palestina de la mejor manera posible y también yo creo que siendo un poco portavoces, no metiéndonos en política, pero sí alzando la voz dentro del campo.
Cuando Palestina juega de local, ¿dónde juega?
Pues normalmente jugamos en Qatar y ahora las últimas convocatorias hemos jugado en Jordania, alguna en Kuwait, otra en...
¿Ayer erais locales entonces? Ayer
jugábamos en Jordania como locales.
Contra Omán.
Correcto. Mm. Y sí que es verdad que pues en Jordania hay muchos palestinos que han tenido que salir de Palestina y viven allí, pues tuvimos bastante apoyo y la verdad que se agradece.
¿Y vuestros partidos se pueden ver en la franja?
Sí, porque sí que es verdad que encima recibimos mucho apoyo y vídeos de Gaza, de niños pequeños y de toda la gente apoyándonos, que dentro de todo lo que están sufriendo, pues eso les saca una pequeña sonrisa y ese momento de felicidad, que aunque parezca mentira, es la verdad.
Cuando viajáis como selección de Palestina,
¿tenéis unas medidas de seguridad especiales a vuestro alrededor? ¿Es muy difícil moverse siendo jugador de la selección de Palestina?
Pues depende en qué país, pues sí. Sí que es verdad que tenemos más seguridad de la normal. Muchas veces también para viajar a un país, yo viajo con el pasaporte español, pero la mayoría de jugadores que son palestinos tienen que viajar con el pasaporte palestino, que en muchos países pues te ponen muchas pegas, pero al final el visado tarda más tiempo en llegar. Y sí que es verdad que depende en qué país, pero bueno, sí, nos acogen bien, pero siempre con más medida, más seguridad.
¿Cuántas veces has jugado tú con Palestina?
Pues creo que son 35 o 36 ¡Ostras! Partidos oficiales y 5 goles, en 3 de ellos en clasificatorios para el Mundial. Y la verdad que me siento muy orgulloso de poder representar a Palestina y poder aportar mi pequeño granito de arena.
¿Juegas en Qatar?
Correcto, sí.
¿En el equipo donde está Joselu?
Sí, Joselu, Rodrigo Moreno, Sergio Rico, mi hermano Yamal, ¿eh? El más importante.
Sí, sí, sí.
Para mí.
Desde luego.
Y sí, la verdad, joder, al final poder jugar con esos grandes jugadores en el día a día, mejoras, te aconsejan y todas esas vivencias que te llevas pues son increíbles. En su día jugué con James Rodríguez allí también, entonces al final todo eso pues son momentos muy bonitos.
¿Cuándo estuviste por última vez en Palestina?
Pues no me acuerdo muy bien, yo creo que fue, jugamos un partido histórico contra Arabia Saudí, el 0-0, que salió en todos los medios porque era yo creo que la primera vez que Arabia Saudí viajaba allí, y he ido 2-3 veces, pero fue hace alrededor de 4-5 años.
¿En Israel te ha tocado jugar alguna vez?
Está prohibido.
Prohibido.
Y yo cada vez que viajo allí, sinceramente, paso miedo.
¿Por qué?
No me gusta hablar de tema político, pero bueno, pues al final mi padre es de Gaza y pues al final me hacen demasiadas preguntas que prefiero no hablar de ellas, pero pues...
¿Dónde te las hacen? ¿En el aeropuerto? Sí, cuando aterrizas ya en el control de pasaportes.
Antes de entrar, pues te hacen un montón de preguntas para saber todo de ti. Y bueno, prefiero no tocar este tema porque es un poco delicado y no quiero tener problemas.
Problema. Donde tú te encuentres cómodo. ¿Tu padre ¿dónde está vivo? ¿Dónde
sí,
está?
No. Mi padre vino con 17 años al País Vasco, a Euskadi. Estudió la carrera de medicina donde conocí a mi madre. Y hasta ahora ahí viven en Bilbao, pero la familia de mi padre sí que está en Gaza y pues sí que...
¿Toda la familia de tu padre está allí en Gaza?
Sí, la mayor parte de la familia de mi padre está allí en Gaza y pues sí que es verdad que nos llaman, nos mandan vídeos de cómo lo están pasando y, por ejemplo, el pueblo de mi padre, que es Beth Hanun, dentro de la franja de Gaza, pues está arrasado y no queda nada. Pues se han tenido que ir hacia el sur y pues bueno, pues ya sabéis cómo está la situación allí, que... sobreviviendo.
Yo empecé a ver no sé si lo has visto, el documental este que le dieron el Oscar, no sé cómo se llama, el último documental que ganó el Oscar va sobre ese tema. Tuve que dejar de verlo, de la dureza de cómo era la vida de los palestinos allí. ¿Tu madre es española?
Sí, de Miranda de Ebro.
¿De Miranda de Ebro? Sí. ¿Del Mirandés? ¿Mañana? ¿Vas con el Mirandés mañana?
Seguro.
Sí. ¿Y tú has vivido toda la vida en Bilbao?
En Bilbao, sí.
Bueno, es que he alucinado que nos habíamos visto en San Mamés.
Sí, porque justo te lo comentaba antes de empezar el programa, que yo estaba de recoge pelotas en la época de Bielsa, de entrenador, y tú estabas a mi izquierda comentando los partidos.
Sí, abajo, Europa League, sí, sentado, sí. Sí. ¿Y hablamos alguna vez ahí?
No.
¿No?
Yo no no te hablé, solo estaba de recoge pelotas y no te hablé.
¿Eres muy del Athletic?
Sí.
¿Podrías jugar en el Athletic?
Estuve 5 años
claro.
en la cantera de Atleti,
vale.
Coincidiendo con Unai Simón, Unai Núñez, la generación del 97.
Porque tú nacer, naciste en...
Aquí.
¿Dónde? ¿Aquí dónde?
En Bilbao, en Leioa.
En Leioa, vale. ¿Tenéis manera de ayudar a vuestra familia allí? ¿Hay alguna posibilidad de que reciban vuestra ayuda o no hay manera?
Sí, bueno, nosotros intentamos ayudar económicamente, pero ahora sí que es verdad que es más complicado porque está como... Si mandas X dinero, pues una parte no llega y es más complicado, pero bueno, al final es una cosa de que es más tema política que venga ayuda desde fuera.
Noto que te cuesta hablar de...
Sí. Se me seca la boca y todo.
Sí, pero... sí, es que es normal, es que esto no es un partido. Ayer estaríais hechos polvo también encima con cómo acabó el partido, digo, de ese penalti, porque es que... Era un golpe encima de la mesa, ¿no? Era un llamamiento casi al mundo. Es decir, aquí estamos luchando por...
Era una manera de mostrar al mundo que Palestina está aquí, nunca se rinde, y era de poder seguir hablando y seguir mostrándonos, mostrando al mundo de que Palestina sigue viva y que siempre va a luchar.
No Other Land. No Other Land es el título del documental, que si no lo has visto te lo recomiendo.
No lo he visto, pero lo voy a ver.
Está en Movistar Plus, me parece que lo tienen. Y la selección, cuando queráis, ¿dónde entrenáis? ¿Cómo os veis? ¿Cómo es el trabajo de una selección como Palestina?
Pues sí que es verdad que Qatar ayuda mucho en ese sentido.
Qatar.
Checa la boca.
Darle un, por favor.
Ayuda por agua.
Es que el agua está escaseando. Hay poca.
Pues sí que es verdad que Qatar ayuda mucho en este sentido. Muchas gracias.
Sí, es que... Bebe, tranquilo, tranquilo. A mí no me han puesto agua. No pasa nada. Pero yo tengo, no te preocupes. Yasser.
Decía que Qatar sí que es verdad que ayuda muchísimo a Palestina, que al final nos concentramos muchas veces allí, hacemos la concentración allí... Y al final las condiciones son muy buenas porque los campos de entrenamiento espectaculares, hoteles muy bien, y pues intenta siempre poner el granito de arena a Qatar para ayudar a Palestina siempre.
¿Y hay periodistas que cuentan la selección palestina, que viajan con Palestina o qué? ¿Sí?
Ahí tiene un equipo de periodistas que viajan siempre y que intentan contar todo. ¿Y,
esos viven ahí en...?
Esos viven en Palestina.
¿En Palestina?
Sí.
Es tremendo, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Que digo, que en esta situación haya todavía que contar el fútbol en... ¿A los palestinos?
Sí, pero es que hay muchas veces, o sea, ahora sí que es verdad que en los últimos años y más ahora que están intentando, pues, el tema de redes sociales y tal, pues lo están profesionalizando y dejando ver al mundo, pues, un poco abriéndole los ojos al mundo de cómo es toda la situación allí. Y, por ejemplo, antes de los partidos, pues cuelgan vídeos de los niños de Gaza, cómo nos mandan muchos mensajes y mucho apoyo, que es que eso al final se te pone la piel de gallina y es que... Sales al campo y es que te dejas el alma, porque al final es como que lo vives.
¿El comportamiento que notáis con vosotros, de los rivales, de las aficiones y tal, cómo es?
Pues el 95% de las aficiones, de hecho, nos aplaude, nos recibe muy bien y nos apoya bastante. Siempre y cuando, pues igual juegas contra otra selección que no está a favor de Palestina, pues que lógicamente no te va a apoyar. Pero la mayor parte de selecciones...
¿Qué selecciones no están sobre todo a favor de Palestina?
Emiratos no está a favor, pero por ejemplo en la Copa de Asia que jugamos, Irán se portó de manera espectacular, Qatar, o sea, hay muchas selecciones que van más allá y que quede como quede el partido, el resultado, pues te aplauden y te respetan.
¿Quién te metió a ti la idea, bueno, supongo que tu padre, claro, de jugar con Palestina? O sea, tu padre estará súper orgulloso. ¿Desde qué edad te dijo tu padre, tienes que jugar con Palestina?
Pues no se había comentado, pero de repente me llegó un día la llamada del seleccionador. Y al principio yo lo vi como...
El seleccionador es listo, ¿eh? Estaba atento a...
Me contactó por Facebook. O sea, fíjate cómo es que... Qué peculiar, ¿no? Al final...
Sí.
Y me dijo a ver si yo podía ser convocado por la selección. Le dije que sí. Se lo comenté a mi padre. Y lo primero que me dijo es, espera, vamos a ver si es seguro ir. Porque al final no sabíamos cómo está muy bien la situación allí. Y bueno, pues analizamos toda la situación. Yo dije que tenía compromiso total por ir.
¿Cuánto hace de esto?
Esto fue en 2019. Donde me comprometí a ir. Sí que es verdad que la primera vez, pues... fue un poco difícil ir solo, salir de la primera vez de España, irme allí, no manejaba muy bien el inglés, irme solo y luego al final pues entrando por Tel Aviv pues me lo pusieron un poco complicado pero bueno, al final quedó como anécdota todo un poco, pero todo bien.
Porque para ir a Palestina la única manera de ir es pasar por Israel primero.
No, puedes entrar por Jordania, pero claro, luego tienes igual pues una 4 o 5 horas en taxi, pero yo al tener pasaporte español
podías ir por Israel
y llegaba más rápido.
Pero dices que entonces ya te empiezan las preguntas y tal y todo se convierte en más...
Correcto, por tener mi padre ser de Gaza y todo, pues saben todo de ti. Tú cuando vas saben todo quién eres, todo de ti.
¿Y cómo se cruza la franja? O sea, una vez que tú te llegas al aeropuerto ya sales, ya lo has superado todo. ¿Cómo es ese paso a Palestina?
Pues está todo muy controlado, tienes como muchos checkpoints, que es zonas donde pues hay muchos... soldados, no quiero decir el país, pero bueno, soldados de Israel, donde te controlan todo y pues te puedes pasar o no, depende de la matrícula también del coche, si es palestino o israelí, pues está más controlado o no. Y bueno, pues a la Franja de Gaza, lógicamente, no se puede entrar, pues está todo muy controlado por ellos. Pero nosotros nos concentramos en Ramallah y bueno, ahí todo bien. Una vez que me uno a la selección, yo ya estoy tranquilo y todo bien. Pero eso ya hace años que ya no vamos allí.
Tú quieres seguir jugando, evidentemente, ¿no?
Seguro, 100%.
Da igual la situación que sea y es más, cuanto...
Yo al final a mí no me gusta hablar de tema político. Yo no me quiero meter en política ni nada. Yo voy a defender a un país. Yo voy a defender los orígenes de mi padre, una tierra bastante castigada. Yo no me estoy metiendo en política, no me estoy metiendo con nadie. Yo solo voy a dar lo mejor de mí para poner a Palestina en buen lugar. Eso es lo único que hago. Yo no me meto en política.
Nos queda claro. ¿Y ahora qué vais a hacer? Porque ahora con la eliminación ya no tenéis partidos, claro. ¿O en las fechas FIFA siempre jugáis?
Siempre jugamos, ya sea amistoso u otro tipo de competiciones. Por ejemplo, tenemos en noviembre, diciembre la Arab Cup en Qatar, que es como un mundial, pero solo de las selecciones árabes. Y bueno, pues también tenemos igual pues algún amistoso que se prepara. Yo estoy intentando mover un Euskadi-Palestina en San Mamés, que hablé con las dos federaciones y pues estaban por la labor, a ver, tenían que buscar fechas, pero bueno, sería algo bonito y que me gustaría hacer.
¿Dais nivel? ¿Podéis de plantarle cara a Euskadi?
A ver, sabemos que tienen muy buenos jugadores,
macho,
pero más allá, pues sería también para un poco más de visibilidad.
Hombre, no, por supuesto.
Igual también sería algo bonito, pues recaudando el dinero, pues mandándolo a Palestina, pues algo simbólico, pero también yo te digo que Palestina en los últimos años a nivel deportivo ha crecido bastante y no te voy a decir que les ganaríamos, pero se lo pondríamos complicado.
Empatito, firmas el empate.
Lo firmo.
En el Euskadi-Palestina.
Jugaría media parte con cada uno.
Vale, oye, eso estaría bien, ¿eh?
Sí.
¿Podrías?
Sí, claro que sí.
Perfectamente. Yasser, ha sido un placer conocerte, muchas gracias. ¿Y qué haces en Madrid, por cierto? Claro, volaste anoche, estás de paso.
Sí, iba a estar aquí unos días y tenía un par de cosas que hacer y bueno, ahora ya el sábado voy a ver a mi familia a Bilbao y a desconectar un poco.
¿Porque vives en Doha?
Sí, vivo en Qatar y en Bilbao.
¿Entre Qatar y Bilbao?
Correcto.
Muy bien. Pues que gracias por contarnos la experiencia de algo, además algo tan reciente como lo que pasó ayer, que fue esta eliminación de Palestina, y sobre todo por lo peculiar que es la situación de un deportista que juega con una selección que representa a un país en unas circunstancias pues absolutamente extraordinarias y lamentables.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Nada, un placer. Un abrazo. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Oye, compañeros, pues me alegro que hayáis estado escuchando atentamente la entrevista.
Para no escucharme.
Para aprender un poco de cómo está la situación. Gracias a todos, amigos.
Venga.
Un placer.
Que me quedo
un abrazo.
Me quedo con el grupo Risa. Ha sido un placer. Hasta luego. Adiós, Yasser. Adiós.
Adiós.
Y ahora un momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Esta fiesta con amigos y sin...
Sí. Pa, para, pa, pa, pa. ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Sí, señor. ¿Cómo estáis?
Sí. Hola, Juanma. Entrevistón. Entrevistón.
Prime Time radiofónico, como siempre.
Oye, entrevistón.
Sí, claro. Como debe ser.
Entrevistón.
Tiempo de juego. El domingo, Angelito García, el hombre de moda en Roland Garros, cura de humildad para uno que yo me sé. A ver.
Es cierto que esta mañana, estando con Ángel García, se ha acercado un oyente a pedirle una foto a Ángel y no te la ha pedido a ti.
Es cierto.
¿Cómo te sientes?
Pues he estado a punto de irme y de no ver la final. Ha sido de las mayores humillaciones que he sufrido en mi vida. Bueno, creo que no voy a sufrir otra igual.
Le tenías que ver la carita, ¿sabes? Ha puesto la sonrisita esa de, joder, ya vienen a pedirme una foto, tal cual. Y cuando el chaval ha dicho, hola Ángel, ¿te haces una foto conmigo y tal? Que don Rafael Nadal Parera, no sé qué. Se ha ido, ha agachado las orejas y se ha ido.
No sé cuál de los dos tenéis más ego, o sea, no sé si es bueno.
Sí,
o...
la verdad que es una buena guerra, es el Alcaraz Sinner.
Angelito, Eres el hombre de moda, sí. Angelito Andrés Roland Garros.
¿No? El hombre de moda. Oye, permíteme, Juanma.
Sí, Ángel.
¿Sabes que la madre de Carlitos Alcaraz se llama Virginia, verdad?
Sí, por supuesto. Sí.
Virginia, la madre de Carlitos, qué bien lo hiciste aquel 5 de mayo de 2003. Aunque no lo creas, allí estuvimos 47 millones empujando contigo.
Oye, por favor.
Sí, sí. No, que son frases textuales.
Lo dijo, lo dijo.
No, no, lo dijo, lo dijo. Son frases textuales,
tremendo.
Angelito.
Tiempo de juego, esto es sí, de archivo. Sí. ¿Dónde estarán aquellos tiempos en los que yo era el comentario en la calle? A ver.
Oye, me ha pasado una cosa en una gasolinera ahora que tengo que contar. Es una tontería, pero he estado a punto de rozar el mayor de los ridículos. Resulta que llevo todo el fin de semana fuera y tal, y la gente es súper cariñosa con el partidazo, tal, soy los mejores, cracks, tal, no sé qué.
¿Sí?
Y llego a la gasolinera y me pongo a echar gasolina, y entonces viene la chica de la gasolinera y me dice, hombre, hola, ¿qué tal, tal? Y me dice, eres el número uno. Y le digo yo, gracias, hace lo que se puede. Y me dice, ya no, surtidor número uno.
¿Cómo has entrado?
¡Es un chiste!
Te lo juro por lo que más quieras. Que me ha pasado.
Lo que fuimos, ¿eh?
Sí, lo que fuimos.
¿Cómo ha cambiado esto ya?
Efectivamente.
Ya no. Ahora, como tienes coche eléctrico, pues...
claro.
Noches, gasolina, ¿no?
Es verdad,
pero,
es verdad.
Buenas noches.
Sí. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Bien. Muy emocionado con Xavi Alonso en Madrid. Muy emocionado con...
¿Con Xavi Alonso?
Con sí.
¿Por qué?
Con entrenador del Madrid. Sabes que soy muy madridista. Muy emocionado siguiendo con el fútbol, con el gol de Santi Cazorla. Hoy en Oviedo, imagino que lo habrás celebrado como yo.
Sí, claro.
Y nada, pues sí. Bueno, muy bien. Y me alegro mucho por tus éxitos, Juanma. A mí me pasa constantemente. A mí me decía también eres el número uno.
Vale.
Ahora ya menos.
Ser deportivos. Tenis. La sombra de Rafa Nadal sigue siendo muy alargada. No es Angelito, es Jesús Gallego.
Tenis, Álvaro Benito, Rafa Nadal. Uy, Rafa Nadal.
Me acostumbré.
Rafa Nadal, por Dios, Rafa Nadal. Carlos Alcaraz ha ganado el primer set en Rotterdam.
El número 3 del mundo es...
Tenis, mañana juega Rafa... Carlos Alcaraz. Que nos sale, Miguel Ángel, nos sale lo de Rafa Nadal. Todavía vamos a estar así un tiempo, ¿no? Álvaro Benito, nuestro compañero, narrador en Eurosport, que ha narrado algunos de los partidos de Nadal en el torneo y que, supongo, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Partidos de Alcaraz, decía yo, de Nadal. Todavía no lo confundimos.
Normal.
Estoy loco por el
tremendo, ¿eh?
Sí.
Es que Juanma, el de la placa se los ha prestado, Juanma. Hoy es el día en el que don Rafael Nadal Parera ha elegido prestarle sus gónadas. Carlitos Alcaraz también lo dijo,
Televisión Española. Juan Carlos Rivero nos brindó grandes momentos en la Nations League. Aquí van un par de amagos en sus narraciones.
Zubimendi con Isco. De nuevo Zubimendi, recibe la pelota a Isco. Está esperando Cucará, Cucurella por el otro lado.
Ha marcado Nico Williams en el primer remate, casi primer remate a puerta del Real Madrid, de la selección española en el partido, porque el anterior balón.
Que tiene boca, claro que sí. Cope, el pasado jueves, ¿a qué jugador argentino podría fichar próximamente el Madrid, según Arancha Rodríguez?
Ahora, mercado de fichajes. Atención, el Real Madrid está en Argentina para fichar a Mastantuono y está acelerando. Arancha Rodríguez.
Sí, y allí en Buenos Aires siguen las conversaciones a tres bandas entre el Real Madrid, River Plate y los agentes de Franco Mastantuono.
No va a ser la única, ¿eh? Hombre, no, ¿qué tal, presidente? Sí.
Hombre, es que tiene un apellido muy complicado, esa gente.
Claro,
yo ya estoy preparando la presentación, es el que suelo hacer las parecidas todas. Pero con este chico diríamos aquello de querido Franco. Claro, porque es mucho más fácil llamarle por su nombre que por su apellido.
Sí, lo que pasa es que también
cuando haga el gran partido en el Bernabéu, todo el Bernabéu dirá Franco.
Sí,
claro.
Y diré, querido Franco, bienvenido a tu casa. El Real Madrid volverá a ser conocido como el equipo de Franco.
Sí.
Eres nuestro caudillo en el ataque. Por cierto,
dime.
A esos árbitros antimadridistas, a ver quién tiene ahora narices de expulsar a Franco.
A ver, tiempo de juego. Arancha es la misma que informaba de una operación en el hombro a la que iba a someterse próximamente Jude Bellingham.
Pues lo que sabemos es que el internacional inglés está estudiando seriamente la opción de someterse a una intervención jurídica, quirúrgica para solventar la luxación en el hombro izquierdo que lleva arrastrando desde su etapa en el Dortmund.
¿Se va a someter a una intervención jurídica?
quirúrgica.
Estamos bueno, llegando Juan... a final de temporada todos ya.
Bueno, Juanma, estás contento, ¿no?
Muy contento, ¿por qué? ¿Porque has estado en el partidazo?
Claro. Ya ves, que yo es como tengo caso.
Movistar Plus. Ojo que Maldini está pidiendo a gritos su incorporación en The Americans. Así analizaba con Daimiel las finales de la NBA.
Hola, ¿qué tal?
Oklahoma. ¿Contra?
Bueno, Maldini, ¿eh?
Sí. ¿Contra quién?
Contra Indiana.
Yo voy con Indiana por Indiana Jones, tío. Ah, que me mola mucho.
Muy bien.
Va a ser nuestro nuevo comentarista, Juanma. Sí, señor.
¿Sí?
Maldini, Pancho Paniagua, Rubén Parra Maldini y Rudy Fernández y ese grandísimo jugador.
Baloncesto. Cruce de WhatsApps entre Miner y Víctor Fernández después del ascenso del Betis a la Liga ACB. A ver.
Hola, Víctor. Buenos días. Queríamos una valoración tuya sobre el ascenso del Betis a la Liga ACB. El ascenso del Betis. Muchas gracias.
Pues realmente estamos desolados, David. Es una de las peores noticias del año, sin lugar a dudas. Pero vamos, esto es una opinión compartida por todo el periodismo, ¿eh? Y hay algún tonto que piensa que esto es un ataque furibundo al Real Betis Balompié, pero bueno, tonto hay por todos lados, pues se tapan. Pero el periodismo, cuando se confirmó el ascenso a la ACB, fue el peor día del verano, sin lugar a dudas. ¿Tú sabes lo que es el sábado a las 9 de la noche ir a ver un partidito de baloncesto? Fío, estamos hablando de uno de los mayores dramas que te pueden ocurrir en tu vida. Lo que pasa es que yo lo digo públicamente. Tú pregunta en cualquier redacción de deportes de Sevilla en la que la gente se pega mascadas por no ir al partido.
Increíble, ¿eh?
Es increíble,
de verdad. Es increíble. Es que yo soy el director de comunicación y les quito la acreditación, vamos. Ser el larguero el lunes, motociclismo, crónica, que sin duda va para el Ondas después del Gran Premio Motorland de Alcañiz, informa Mela Chércoles.
Vamos con Mela Chércoles y el Mundial de Motociclismo. Hola, Mela, UBS y Ráfagas.
UBS y Ráfagas, Manu Carreño, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Que estás en algún circuito, imagino, no, ahora mismo?
No, estoy en Paracuellos ya, de vuelta a casa, son las fiestas de aquí, de la zona.
Sí, señor.
Y mira, me estoy aireando un poquito. Y
están las
y
fiestas.
Estaba contento, porque sí. Pico llevaba...
Mela, ¿me oyes ahí?
Sí, te oigo perfectamente, ¿tú me oyes?
Sí, lo que pasa es que hay un poquito de retardo, sigue, está quedando bien la conexión.
Desde el invierno y desde el principio de temporada, ¿no?
Sí. Pues nada, oye, ¿qué tal se presentan las fiestas de Paracuellos del Jarama? ¿Bien?
Pues mira, hoy es el penúltimo día, mañana ya echan el cierre.
¿Ya termina? Vaya, hombre.
Sí.
¿Algo más? ¿Algún apunte más que quieras añadir?
Pues que está muy en Paracuellos, ¿eh? Hay un nivel interesantísimo.
Pásalo
muy
bien.
La gente muy maja.
Pásalo bien.
Adiós.
Un abrazo. Grande. Adiós, Mela.
Entre lección de periodismo, Juanma.
Pero totalmente,
era,
bueno, ¿eh?
Era un resumen.
Totalmente.
Era un resumen.
Está Rubén Martín en el Downtown de Los Ángeles y esto, dando crónicas. Eso,
vamos, me va a comparar.
Ver, tiempo de juego el domingo. Fútbol, playoff de ascenso a Primera División, que se leía, según Mansilla, en una pancarta en el Sardinero.
Despliega un pancartón gigante en el Sardinero, que es lo que pone, que no he terminado de leerlo.
Pone Malditos, que es como se llama la Garadona de los Malditos.
Ah, vale. A Mansilla había leído Maldivas.
Vaya homenaje, no es tan atento.
Algunos ya estáis pensando en lo que no hay que pensar.
Ahí.
Algunos ven.
Ay, Juanma, si lo vuelvo a hacer el Racing, mañana estaré en el Miranda Racing, que se juega la Philips Atrier de Miranda.
Sí.
Es que... Si el partido acaba en empate, tendremos que jugarnos en el tiebreak.
Si veis lo que es Angelito en Roland Garros, si veis,
¿sí?
No sabéis lo que
¿Cómo
es.
¿Cómo es la foto? Espectáculo.
Es una cosa que... O sea, lo supera todo. No,
un titular.
Es una especie de...
¡Un loco!
Bueno, eso por supuesto. Es una actuación permanente. Permanente, o sea, desde que te recibe hasta que te despide por la mañana y te, o sea, por la noche y te está mandando mensajes hasta las 3 de la mañana sobre lo que hay al día siguiente.
¿Da para un documental sobre?
No, uno no. Da para uno en Netflix, otro en Movistar, otro en HBO, en todos los sitios. Tiempo de juego. Felicitamos a todos los amigos de Salamanca porque, según Andrea Peláez, ya tienen equipo en primera.
En el partido entre el Andorra y el Bilbao Athletic sí que hay goles en el Osasuna de Salamanca. Osasuna de Salamanca 2, Celta de Vigo B 1 y Mérida 1, Marbella 1.
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca. Es que no sé por qué he ido a ponerle apellido a Unionistas y he dicho, ¿qué hago? ¿Unionistas de Salamanca o Celta de Vigo B?
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca.
Amigos de Salamanca, ya en Primera División.
Vámonos hasta la semana que viene. Un saludo.
Hasta la semana que viene, Juanma.
Adiós.
Felices fiestas.
Un abrazo.
Mensajes.
Venga.
Mensajes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.